Starfield, bueno, como ya sabemos, es una aventura espacial. Básicamente, cuando entramos al universo, nos setean en el año 2330.
Lo primero que hablábamos con él es, man, no entiendo nada de la interfaz. O sea, era, en un juego en PC, vos estar jugando con mouse y teclado y que la ruedita sirva para pasar de cámara en tercera persona.
En vez de arma, sí.
En vez de cambiar el arma, es ridículo.
Me robo una nave y la mecánica es medio que la nave está estacionada, con un pickpocket podés entrar a la nave. Y chao. Si hay gente, la tenés que matar. Si no hay gente, ya arrancás y te vas con la nave.
Malditos Games. Todo el universo gamer comprimido en un solo podcast. Lo nuevo, lo clásico, lo indie, los tanques. Lo que estamos jugando. El programa definitivo con análisis y reviews de los últimos lanzamientos del gaming. Con un equipo rotativo de especialistas. Malditos Games.
Bienvenidos a un nuevo podcast de Malditos Games en Malditos Nerds. Ahora, como lo saben, estamos en Infobae, no tanto, para mí es la primera vez que lo digo, así que es algo raro. Estoy con Raba.
Buenas.
Y estoy con Carlos.
Carlos Polastri.
Mi nombre es Maximiliano Peñalver. Creo que hace 8, no sé cuántos años de que no hago un podcast.
El de
Death Stranding sé que lo hice, pero...
Y bueno, eso te iba a decir, ¿te acordás del último juego que estuviste de podcast?
El Death Stranding me acuerdo, pues fue un podcast como el de este.
¿Cuándo salió?
Para mí como lo...
5 años, 2018. Ahí está.
Sí, no sé, igual alguno más capaz que
hice. ¿Qué
estábamos,
en Conesa? No, en Conesa
no. No, en la casa. En la casa,
¿2018,
sí?
¿En la casa?
En la casa, sí. Ese lo hice desde ahí, me acuerdo que lo hicimos en la casa. Fue, bueno, no sé si fue 2018, pero fue antes de la pandemia.
Loco.
Así que
está de vuelta.
Pero bueno, estamos acá para hablar de uno de los juegos. Este va a ser un podcast exclusivo. Los que ya entraron a través de Spotify y demás lo saben. Va a ser un podcast exclusivo de Starfield. Uno de los juegos y también la despedida de Raba del mundo de los conocidos. Porque es el encargado de revisarlo. Y no importa lo que digamos acá. Si hablamos bien nos van a matar, si hablamos mal nos van a matar, si hablamos más o menos nos van a tratar de tibios. Sí, sí. O sea, esto es imposible, así que me puse la 10 también con ustedes acá y morimos los tres juntos, de pie, o sentados, como estamos haciendo el podcast.
Morimos sentados.
Antes de arrancar les quiero decir que ahora estamos en Infobae, Malditos Nerds está en Infobae. Lo que buscan de gaming, cine, series, tecnología, eSport de Malditos Nerds, ahora lo van a encontrar en infobae.com. Reviews, noticias, anticipos, videos y todos los programas como Malditos Games, este podcast que estamos grabando, Malditas Pelis, Malditas Series, Maldito Anime, Nerdipedia, todo lo pueden encontrar en la plataforma de podcast de Infobae. A ver.
Terrible penete, te mando a
pedir. Terrible penete, sí. No sé, hay cosas que no se pierden.
Muy bien, muy bien, muy, muy orgánico. Quedó.
Pero esto es así. Llega Starfield, Raba es el que, de hecho, él lo pide el juego. Sí, o sea, sí. Que fue tipo él solo, dijo, este, ok, quiero morir. Lo toma para revisar y bueno, nosotros también lo estuvimos jugando. Él fue el único de los tres que lo terminó. Nosotros estamos avanzados en diferentes etapas del juego, pero jugamos bastante. La idea de este podcast es no va a haber spoilers. No vamos a comentar las cosas que específicamente Bethesda nos dijo que no comentemos. Como hay varias, que obviamente las podemos decir porque son directamente cosas. Pero una en particular es, el juego tiene un New Game Plus, ya se sabe, está en todos lados. Pero no podemos hablar nada, no podemos decir ni qué es el New Game Plus, ni qué pasa cuando apretás New Game Plus.
Yo puedo decir que Todd Howard publicó que ahí empieza el juego.
Igual no va a haber spoilers, no creo que hagamos ni siquiera una sección de spoilers. En el futuro, seguramente, en las próximas semanas, quizás hagamos un nuevo podcast de Starfield con spoilers.
Sí.
Porque nos parece que es interesante, porque hay muchas cosas que no se van a poder discutir hoy, que no van a la review del juego realmente, pero estaría bueno poder discutirlas en su totalidad. Vamos a empezar, si te parece, Raba, ponernos un poco en órbita con el tema de lo que es Starfield, el primer juego, ¿cuántos años? ¿30?
25 años.
25 años.
Terrible. El primer universo creado por Bethesda en 25 años.
Al fin se pusieron a laburar.
Se pusieron a la pala. Se pusieron a la pala, sí, sí. Todd Howard le está metiendo a pleno ahí en notas de lo que viene queriendo hacer. Starfield, bueno, como ya sabemos, es una aventura espacial. Básicamente, cuando entramos al universo, nos setean en el año 2330. Es como que funciona en un universo similar al nuestro, como si fuera realista, en donde dicen que la humanidad en cierto punto tuvo que abandonar la Tierra. No nos explican mucho por qué, hay como todo un misterio alrededor de eso, pero sí que la humanidad en los 300 años que tuvo en el espacio ya formó como toda una sociedad interplanetaria que convive en los distintos planetas, que son los que justamente nosotros podemos recorrer y dominar y explorar. Así que nosotros arrancamos siendo un minero de Argos Extracting, que es una empresa minera. Ahí nos setean un poco quiénes somos, que obviamente no sabe el juego quiénes vamos a ser porque nosotros creamos el personaje, como es habitual en los RPGs. Pero nos cuentan un poco, che, mirá, vos sos minero, estás acá para hacer algunos laburos, te explican las mecánicas súper básicas, movete, saltá, con clic,
así. Dale el equipo que tenés en No Man's Sky para extraer
minerales. Me dio necesidad esa parte, ya me quería agachar, hacer pickpocket, choría cosas y no.
Sí,
solo podés hacer lo que te dice el tutorial.
Me dio la ansiedad, no sé si se acuerdan, el inicio del primer Half-Life, cuando estás en el trencito, que no podés hacer más nada que saltar, me hizo poner un poco
ese es el hype que teníamos todos, o sea, a todos nos pasó lo mismo.
Yo ya quería correr
por otro lado. No, igual, ¿sabes qué hice? Me quedé con el taladro, no es un taladro, pero es el cortador ese.
Sí, láser, el taladro
láser. Taladro láser. Me quedé agarrando todo lo que se puede agarrar en la cueva.
Sí, todo.
Estuve como media hora.
Sí, sí, disparándole láser a los personajes a ver si pasaba algo.
Sí, sí, y aparte a todos los minerales y todas las cosas que hay ahí, tratando de agarrarlos y hacerlo. Y aparte, esos momentos, ¿no? En que bajan en el ascensor y ves los personajes, cuando se ponen los cascos y ves por primera vez la luz interna de los cascos que iluminan la cara y todo. Ya lo veas en Xbox o lo veas en PC, pues yo lo probé en las dos máquinas. Se ve, gráficamente
es increíble gráficamente. Lo que está bueno ahí es que me parece inteligente cómo te tratan, digamos, en el sentido de que vos arrancás el juego y te dicen Dusty, que es como polvoriento en español, calculo.
Algo así,
de ese estilo.
Sucio.
Y todo el tiempo te dicen como así, como si fueras un novato, porque no te quieren decir ni género, ni especificaciones de, digamos, físicas, porque llega un momento en el que vos encontrás una piedra, que este es el pilar de la narrativa, digamos, de Starfield. Que cuando la tocas te desmayas. Tipo, ves una catarata de luces, un flash.
Transformás en Víctor Sueiro.
Ves la luz
y chau.
Ves una luz y chau. Y ahí cuando te despertás te dicen, che, mira, te quedaste dormido, ¿te acordás quién sos? Y ahí arranca el proceso de los RPGs de crear tu personaje. Si quieren, podemos hablar un poquito de eso, de la customización del personaje.
Sí, a ver, yo a mí me. No soy de pasarme millones de horas creando un personaje. Sobre todo la primera vez que lo voy a jugar al juego, porque capaz que, viste, a veces decís, lo pruebo un poco, después veo. No hay tantas opciones, tantas opciones de customización. Hay como caras que dicen, bueno, queremos que sean estas. Te dan como 40 o 50 prefijadas que cubren todos los espectros de color, y color de pelo, y color de ojos, y qué sé yo. No, medio que me decidí por uno que estaba y lo modifiqué un poco. Y después es esto que te dicen de como tener una subcategoría, ¿no? Que es como Bounty Hunter.
Sí.
Que son parecen perks, pero son todos perks que tienen algo malo. O sea, este dice, te potencia esto, pero te baja esto. Hay uno que dice, tenés que saltar todo el tiempo y es como una adicción, te dice. Sí. El problema es que tenés que seguir saltando. Yo ni loco agarro eso, pues estando como un esquizofrénico apretando la barra.
Si jugás
con teclado, que también tenemos que hablar eso de quién juega, porque él es Team Joystick en PC. Y yo soy Team Teclado y no entiendo cómo puede jugar juego.
Pero me compré el Joystick de Starfield, que era para meter el mouse instalado.
Man, justificarlo.
Es muy pachero el Joystick de
Starfield. Está buenísimo.
Bueno, igual yo en la creación del personaje lo hice todo custom. Y yo soy malísimo. Nunca queda lo que yo quiero que haga.
Te quedó un alienígena.
No, pero por alguna razón, de hecho sí, porque me quedó la cara. Te la muestro y es igual. ¿Viste Guardia de la Galaxia, la que tiene las antenas?
Sí.
Es esa cara, tal cual me quedó. Ni a propósito la puedo hacer. Así que sí, me quedó una alienígena.
Te quedó medio alienígena. Y eso que yo no le encontré mucho la vuelta, no sé, borraba, de qué influencia tiene ese segunda condición. Porque, por ejemplo, yo elegí Bounty Hunter.
Sí.
Porque, obviamente, todos pensamos en Boba Fett.
Yo también elegí
Bounty Hunter. Iba a pasar. Y hasta donde yo llegué, nunca pasó nada.
No,
nunca tuve ni una misión de eso.
No, yo ni me acuerdo que elegí, inclusive. Porque me fijé en vez del nombre, ¿qué me daba?
Sí, sí,
o cuando
también.
Elegiste, dice, bueno, este sí, te da.
Yo también, pero Bounty Hunter justo no tenía contra.
Te da pulsación, te da pickpocket, te da algunas habilidades como iniciales. Y me fijé sobre eso, ni me fijé cuál era el lore atrás. Dije, ¿qué es mecánicamente lo que yo quiero hacer?
Sí, pero te dice, te doy 10 de pickpocket y te saco 50 de no sé qué. Es jodido eso.
Sí, sí, hay que balancearlo bien. Para mí no tiene tanto impacto, digamos, cuando sos Bounty Hunter, digamos, en toda la narrativa, lo máximo que te dicen es, vos eras Bounty Hunter, digamos, pero no hay mucha más implicancia que eso. Lo que sí me di cuenta cuando arranqué una segunda RAM para probar algunas cosas, es que cuando vos arranquís una clase, te dan algunas habilidades de base, que es lo que decían de las bonificaciones y demás. Y, por ejemplo, el Bounty Hunter tiene el jetpack, digamos.
Claro. Por eso es que él no puede saltar.
Exacto.
Yo no puedo volar.
Porque no sos Bounty Hunter.
Yo no me di cuenta de eso hasta que no arranqué la segunda RAM, me elegí otra clase y no podía volar y decía...
Me dijo en un diálogo, che, ¿por qué no volás, boludo?
¿Cómo vuelo? Bueno, se ve que todos usamos Bounty Hunter porque... Yo para mí era parte del juego.
Sí, para mí también. Hasta que empecé a hacer una...
¿No puedes comprar jetpacks?
No sé. Sí, se pueden adquirir jetpacks. Sí, tenés que
subir. ¿Cómo vuelo? Mirá, en el podcast es ¿cómo vuelo? Tengo 26 horas. ¿Cómo vuelo?
Soñé que volaba. No, para volar. Se transformó en mi granada, esto.
Claro. Es el botón de saltar. Lo apretás de vuelta y volás. tenés que subir, digamos, como una habilidad. Sí, hace como burst.
Ah, requiere una habilidad.
Requiere una habilidad que el Bounty Hunter ya la tiene de base, digamos.
Pero bueno, como todos los juegos de Bethesda deben tener un montón de cosas que no sabemos. Mira, yo me acabo de enterar de que vos me decías, che, pero ¿cómo lo sabes? Yo te digo, pero apretá la barra. Claro. Me decías, estoy jugando con joystick, me dice. Apretá, qué sé yo.
Y igual después en la creación de personaje, cuando pasás la parte esa, hay una serie de perks que elegís, que algunos también son positivos o negativos.
Sí, los rasgos.
Los rasgos que también son medio de historia, porque hay cosas que cambian la historia.
Sí.
O sea, si la historia la trama o no, pero cambia el lore de tu personaje. Por ejemplo, te dice, vos podés decir que sos miembro de tal iglesia y podés acceder a un cofre, que yo te lo cuento ahí. Sí. O, y pero te bloquea acceder a la competencia. Hay uno puntualmente, si no sé si alguno eligió, es tus padres están vivos.
Sí.
¿Lo elegiste?
Lo elegí la segunda RAM para ver qué onda.
Es buenísimo. Es lo mejor que te puede pasar en el juego. No te voy a
poner. Bueno, no le ponemos a nadie. No te voy a poner,
pero elijan ese porque es graciosísimo.
Yo voy a contar a uno mío que está en la descripción, o sea, no estoy spoileando, pero elegí uno que es fan, que te adora, se llama Albert. Que básicamente tenés un chabón que es re molesto, que te sigue a todos lados. Entonces, con lo bueno y con lo malo, lo bueno de un chabón que te sigue es que tenés un crew más todo el tiempo.
¿Lo puedes matar?
No probé hacerlo.
Vamos a hablar sobre eso.
Es re pesado el chabón encima.
Es re pesado. Y lo malo es eso, es que por ahí estás a punto de entrar en una pelea y cae el chabón. ¿Cómo andás, loco? Me encanta tu jetpack, soy fanático tuyo. Y te tenés que poner a hablar y por ahí mientras te están pegando.
Sí.
Pero bueno, las primeras impresiones queda claro de que no solo eso, sino cuando después te terminás de explorar y salís al aire. Porque vos decís, es un juego sobre el espacio y te ponen en un lugar confinado. Es como casi una ironía para desesperarte más. Pero cuando, bueno, ya salís y ya está la primera secuencia de disparos, digamos, ya empezás a ver un poco todo lo que capaz que puede haber tenido mano o no ID Software ayudando con el sistema de shooting, que se nota mucho mejor que los juegos de Bethesda tradicionales, porque el Fallout es medio por turnos y cambia un poco, y en el de Elder Scrolls no hay armas de fuego, digamos.
Sí, a mí lo que me pasó con el comienzo, primeras impresiones es, y obviamente compararlo, yo soy un chabón que tipo jugó todos los Elder, jugó todos los Fallout, le metí 8 millones a cada uno, o sea, esas cosas me enferman, me siento y juego 17 horas seguidas, ¿entendés? Y si no me dicen, che, anda al baño, anda a comer, bañate, yo no paro,
el lunes
soy un enfermo absoluto. Entonces me encantan. ¿Y qué me pasa? ¿Qué me pasó con este? Que era lo que yo esperaba y no tuve. Skyrim, tiene ejemplo de Skyrim y de Fallout, el último Fallout. O todos los Fallout, los últimos. El comienzo siempre es épico y en Fallout es el momento en el cual siempre salís de la Vault.
Sí.
Y es como ves el mundo por primera vez.
Sí.
Y tenés
de hecho, todo, en el 4 es una cosa
de epicidad e historia que decís, che, la puta, acá empieza. En el Skyrim, te estora la pelea de la bonca de todo, capaz, bueno, che, la puta, acá empieza.
Que te van a ejecutar.
El comienzo de Starfield, no tuve esa sensación en ningún momento.
No.
Es súper vainilla, hecho, boludo, pasás, bueno, ahora matás a esto y ahora sos capitán.
De hecho, no, incluso te dan la llave de la nave y no es como que decís, ¿por qué me tienen esta confianza? O sea,
Claro, no sentí nada épico en ese comienzo.
Y es verdad que hasta Fallout 76 tiene un comienzo que es una porquería, mucho más espectacular. Porque lo del Vault en Fallout 76 es impresionante como está hecho.
Sí, pero para mí es como algo trademark de ellos. Que no esté acá en este juego, o no lo pusieron, quisieron lograr, ellos creyeron que sí y no.
O quisieron cambiarlo.
Pero para mí era, estos juegos empiezan así.
Sí.
Y me senté, jugué esa, no sé, 2 horas, 1 hora y media que toma la primera parte, y no empezó así. Y ya me descolocó.
Claro.
Yo lo que para mí entendí de Starfield cuando fueron pasando las horas de juego, es que es algo que a mucha gente creo que no le va a gustar, es que es un juego que se cocina muy lento.
Sí.
Las primeras horas son muy repetitivas.
La clásica slow burn de las películas, de los juegos,
muy slow burn. Tenés que ir de a poco, tenés que ir armándote, después se recontrapone el juego, pero tenés que pasar esa barrera de 10 horas, y me intriga saber cuánta gente que está esperando este juego porque ve los trailers y dice, uy, esto es una locura, va a pasar esas 10 horas de juego que tienen que pasar.
Sí, y el tema no son las 10 horas, porque en el caso de Carlos son 50, porque él como recorre todo como él lo hace, o sea, él no hace misiones primarias hasta no terminar todas las secundarias, es su forma de jugar.
O sea, no lo
juegos.
Va a terminar nunca.
No, lo va a terminar en algún momento, pero es medio ridículo también lo que empieza, hay muchas de las cosas que dice, incluso la gente de Bethesda, cuando dice, el juego empieza a las 130 horas de juego, flaco, yo lo jugué un montón, si vos te la pasás 130 horas y el juego no empezó, te morís del embole.
Sí, es cuando me dice, la serie no se pone buena hasta el capítulo 43.
No la veo.
Voy a dar play, bro.
O sea, claro, o veo el resumen de los 42 y
no
después
voy a ver One Piece si tengo que ver 43 episodios.
A ver, yo entiendo que hay mucha gente que lo va a rolear y sobre eso es una casi un tema obligado de hablarlo, de rolearlo. Es un juego single player que quiere ser una especie de momor, ¿no? De querer hacer cosas. Pero tampoco llega a eso en cuanto a cantidad de contenido y demás. O sea, es un juego single player y punto. Ahora, si vos la querés rolear, que para mí es me bajo de la nave, voy caminando a cualquier lugar, vuelvo caminando a la nave. En la nave no elijo en la primera escalera decir, listo, ya sentarme en el comando. Directamente digo, entrar a la nave, después voy caminando hasta el comando. Después, son todos que pantallas de carga.
Una banda de pantallas de carga.
Un montón de pantallas de carga. Porque el juego, igual, pero o sea, el que dice que este juego es un juego de mundo abierto, de planeta abierto,
no es un juego de mundo abierto.
Porque son niveles.
Sí, o sea, niveles.
Aunque entres en un planeta es un nivel. Cuando entras en la nave es un nivel. Cuando entras a abordás una nave, por ejemplo, porque ya sea para hackear, para piratearla, para atacarla, para ayudar a alguien o lo que sea, que doqueas tu nave con la otra, carga un nivel, que sí. Es la nave. O sea, nunca es que vos podés salir corriendo de un lugar y subirte a tu nave y ir volando. No, no, carga algo y va a otro lado.
No, pero ni siquiera a veces dentro de las mismas ciudades entras a una casa que capaz es 2x2 y la cargó.
A veces, eso yo a mí me pasó muy poco.
O sea, y las grandes te creo más, ponele que hay varias.
Pero sí. Hay, sí, sí, en los edificios, todo sí, eso te lo carga.
Hay casas chicas que son departamentos así que te los cargó aparte. Y vos decís, es una parte del mapa,
sí,
no sé.
Sí, hay ejemplos, a ver, para seguir ordenándonos, que creo que lo estamos llevando bien. Todo lo que es, a ver, la primera impresión de Carlos es correcta, esto que dice de que no es muy épico, pero sí. Entiendo por dónde van. A mí me pareció muy raro todo, igual, esto de que, porque interveniste en un tiroteo. Dicen, toma, te doy la nave, y porque bueno, y porque te pasó lo que te pasó, por eso de la visión que dice él, sos el elegido, te doy una nave, andá, pero tipo, andá solo, te puedes llevar la nave, venderla.
La nave, mi robot y mis cosas.
Y todo, básicamente.
Aparte, somos un bounty hunter en nuestro caso, es como la persona menos confiable.
Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, a ver, vamos a la parte que mucha gente va a querer saber antes de seguir avanzando con todo esto. Todo lo que es gráficos. Los planetas, los que están armados por Bethesda, ¿no? Que si bien pueden ser niveles sí. O no, llegás a cada uno de los staples, digamos, o sea, la ciudad más grande de, sí. De todas las que hizo Bethesda, que es el planeta principal.
Atlantis, el que a mí no me gustó.
El de Neón, que a vos te gustó. El de la isla esa paradisíaca, no sí. Queremos spoilear mucho, pero que tiene un hotel muy importante adentro. O sea, todo eso cuando vos llegás por primera vez decís, wow. O sea, gráficamente, estéticamente, para mí es... Wow, o sea, esto que vos decís del wow factor.
Bueno, mi wow factor se fue cuando entré a la nave, la primera nave, eso sí, entré a la nave y dije, che, está todo hecho hermoso acá.
Claro.
Sí, está todo lindo, está en la nave, no importa, la caminaste toda, subí sí. Todo eso, fui hasta el cockpit, todo, y cada cosita tenía una plantita acá, la silla perfectamente hecha, una silla gastada, otra no.
Como... Todo lo que es este, igual no entiendo cuánta plata, si me decís que Starfield costó 500 millones de dólares, que te lo creo. Yo creo que 400 fueron gastados en eso.
En eso,
o sea,
sí, sí.
En diseños. O sea, porque no puedes creer. Esto lo hablamos con Cyberpunk, lo hablamos con Death Stranding, pero muchísimo menos. Que vos decís, para un juego tienen que crear indumentaria, tienen que crear muebles. En este caso tienen que crear muebles de todo tipo. Muebles de naves espaciales, o sea, todo lo que es la estructura. Porque aparte no te subís solo a naves de caza, que son más tipo X-Wings o TIE Fighters, sí. O modelos más grandes, sino que te subís de repente a una estación espacial, hay una raza que viene de la Tierra directamente, que estuvo 200 años en el espacio, y la nave tiene monitores CTR prácticamente, o sea, está todo sí. Como viejo, y tienen un cementerio adentro de la nave, un vivero adentro de la nave, para criar comida, para criar todo, porque vivieron básicamente dentro sí. De esa nave durante 200 años.
Fallout.
Está genial, lo ves... Pero adentro no hay nada para hacer. O sea, es lo ves.
Es full ambientación.
Lo ves.
Sí.
Lo ves. Y decís, bueno, a ver, acá qué puedo agarrar. Ok, nada.
¿Cómo te quiero chorear
todo? Si tenés que agarrar algo, choreas. Bueno, igual vamos a hablar del tema de choreo y cómo funciona. Pero a eso vamos. Modelos, animaciones, las naves. Cuando ves las naves que te ofrecen para comprar, que es al principio, te bajás de un sí. Lugar y te dicen, te vendo estas naves si querés. Y hay naves de todo y con los mods va a haber de
va,
todo.
Va a haber de todo. No, igual ya de por sí hay un montón de. Hay muchísimas más naves. O sea, ¿ves esas? Y después otros planetas venden sus propias naves.
Sí.
¿Cuántas naves hay?
Que si bien son muy estéticos, o sea, es muy lindo el modelo externo, lo que realmente vemos de la nave es el interior y cuando estamos aterrizados, que no sí. Pasa absolutamente para nada, porque la ves, está espectacular, se ve los vapores sí. Que salen, todo es increíble, pero no es que después, cuando sí. Combatimos, bueno, cambia un poco...
Y cada planeta es un planeta con todas las letras. Eso tiene un nivel de ambición que para mí eso es de las mejores cosas del juego. Hay planetas, hablo de las primeras 10 misiones principales, no es, sí. No es un spoiler largo, digamos, pero Hay planetas que son evocan la prehistoria y la época de los dinosaurios, y esos planetas son ricos en huesos. Encontrás muchos huesos porque hay mucho dinosaurio, entonces claro, se desintegran y van ahí. Vas a otro planeta y de pronto estás en un western espacial, literalmente, con todo el setting de western. Sam. El planeta de Sam, exactamente. Entonces creo que eso tiene un laburo muy fino. Y no me pasó en ningún momento de la experiencia de haber recorrido 100 mundos enteros. Nunca me pasó de decir, este planeta ya me está quemando, esta visual es muy, muy parecida a otra.
Ahora, yo no jugué tanto como vos, obviamente vos lo terminaste y jugaste un montón del New Game Plus del que no podemos hablar, pero yo debo tener 30, 40 horas, vos debes tener poco más.
Debo tener 30, ponele.
Bueno, o más, calculo. No, que no te creo tanto. Pero bueno, yo sí perdí mucho tiempo, porque primero, la interfaz del juego no es la mejor. O sea, yo fui uno de los primeros en probarlo con Raba. Vos entraste bastante después, casi una semana. Y lo tenemos hace bastante. Y lo primero que hablábamos con él es, man, no entiendo nada de la interfaz. O sea, era, en un juego en PC, vos estar jugando con mouse y teclado y que la ruedita sirva para pasar de cámara en tercera persona
en vez de primera, arma, sí.
En vez de cambiar el arma, es ridículo. Entonces, hasta que me di cuenta que había que poner inventario, ver el arma, cuando estoy parado arriba del arma con el mouse, apretar la B larga, que significa preferido. Ahí me abre un quick slot. O sea, pero eso nunca te lo explica.
No.
En ningún tutorial. Nada. Hay tutorial de cualquier boludez, pero eso no te lo explica.
Igual el joystick es más fácil todo eso. Porque el joystick es más fácil. Vos me contás tu problemática, yo después lo voy a ver y digo, pero, ¿y si toqué dos botones y ya está?
Yo no.
Mira que me lo estás describiendo.
Yo noté.
Es claramente que es un tema más utilizado.
Es que es un problema. Pero por otro lado, es yo no te cambio nunca jamás. Ahora después cuando hablemos del combate espacial vemos la parte del joystick, pero todo lo que es el juego, la navegación, porque aparte es muy BioShock en el sentido de agarrar cosas.
Sí.
Entonces, por ejemplo, hay lugares donde no puedes agarrar nada, como decimos, pero los lugares que son niveles donde hay que atacar a piratas del espacio o lo que sea,
tenés un millón de chucherías tiradas por
todo. Hay de todo, pero tampoco sirve agarrar, porque te llenas de basura, te agarras en cumbre
te quedas sin oxígeno.
Y no puedes caminar, aparte se queda quieto, tal cual. Acá en este caso te lo penaliza con lo del oxígeno. En el Skyrim directamente no te puedes mover.
Viste, sí,
que
trata
de caminar y no podés. Tieso. Entonces, al principio yo agarraba cosas que no sabía qué era y resulta que eran armas, que los nombres de las armas no me los sabía todos, y en un momento tenía 48 armas del mismo tipo. Entonces era tipo, no me voy a mover. Cuando tiro, viste, el personaje tira todas las armas al piso. Es re gracioso eso de que las ves caer. Sí. Bueno, las puedes romper y todo, ¿no? Para hacer scrap de eso. Pero con joystick no me... Mira, de hecho, lo empecé a jugar en Xbox. Le avisé a él, che, me paso a PC porque me está volviendo loco. Porque era como en un BioShock, ¿no? Tipo, entras en una habitación común, debe tener 20 lugares para buscar. Entre lockers, arriba de las mesas, sí. Es capaz que revisar una computadora. Y todo es apuntar, apretar un botón.
A mí lo que me ayudó mucho ahí es, viste, tiene un sistema como de escaneo. Que te resalta.
Eso es re falopa, que es el modelo de escaneo como el de No Man's Sky. Bueno, pero acá sirven ese modelo de escaneo que él dice, sirven los planetas para detectar lo que es revisable y porque te deja hacer como una especie de atlas o de enciclopedia de cada planeta, ¿no?
Que después le puedes vender la información.
Sí. Y encima es buenísimo porque es como que, bueno, vos llegas al planeta y no sabes nada, pero sí sabes la cantidad de cosas que hay. Eso es ridículo.
Sí.
Te dice, hay 0 de 6, 0 de 4. Y vos decís, ¿cómo sé que hay 0? Después, mucho tiempo después en el juego, me di cuenta que en la descripción del planeta, aparte de lo que vos te diste cuenta de que el nivel del planeta está ahí, que yo no sabía, viste, lo de la misión secundaria, y trataba de hacer una misión secundaria, me hacían boleta. Sí. Y resulta que era que estaba haciendo misiones secundarias, que no estaba al nivel todavía. Y yo lo jugué en difícil también, que eso es algo que también tenemos que hablar.
Sí.
Porque en difícil es mucho más desafiante. Y a mí me está gustando muchísimo más. Capaz que por eso tengo tantas horas también. Sí. Porque es mucho más complicado. Las balas te están contadas, los enemigos son mucho más duros. La inteligencia artificial de los enemigos no es la gran cosa.
No, no es la mejor de todas.
Pero bueno, compensás un poco en este sentido con lo de la inteligencia artificial, con lo de la dificultad. Pero eso de elegir las armas y demás, y el inventario, a mí me volvía loco con teclado. La verdad que no me gustó para nada. ¿Vos lo jugaste con joystick?
Yo lo jugué con joystick, sí.
Igual está por contar lo del nivel. Que en el mapita habías el nivel del mapa.
No, y en los planetas, lo que descubrí después de mucho tiempo es cuando dice Barnen, el planeta es, no tiene nada. Es nada. Fumo algún mineral, alguna cosa. Y hay muchos que dicen Barnen.
Sí, igual los minerales y esos antes del planeta te puedes escanear. Y ahí es donde te dice cuántos minerales hay.
Sí, cuántos Barnen, claro.
Pero para mí hay muchas cosas que se toman la libertad del juego como de darlas por sentada, de bueno, esto ya lo tendrías que saber y no te las explica del todo.
No, eso es cierto.
El acceso rápido de las armas tardé un montón y es algo súper simple.
El acceso rápido.
Yo tengo una pregunta para hacerte. También tengo 30 horas de juego tengo 5 naves. ¿Cómo cambio de nave?
Es difícil.
No lo explica.
No lo explica en ningún momento cómo aterrizar, que hay planetas que puedes aterrizar libremente, hay planetas que tiene zonas que por ahí no, hay planetas que no son inhabitables, digamos.
Nunca te explica. No sé cómo cambio de nave, porque no sé.
Yo tengo dos naves y las dos naves están estacionadas en dos planetas distintos y me tuve que subir, tipo, en los dos. Tenés que ir a los dos planetas distintos para subirte a una de las dos naves.
No, malísimo.
No encontré una forma, digamos, de.
Yo no encontré eso y no encontré tampoco la forma de. Bueno, sí, está claro esto que vos dijiste recién, de que cuando escaneas el planeta, eres tipo cualquier nave, apretas un botón, 3 segundos, listo, sí. Todo el planeta analizado. Sí. Bueno, entonces, ¿para qué voy a hacer misiones? Si tenés esa tecnología, o sea, ve otra cosa.
Decime dónde están mis piedras que estoy buscando.
Claro, tal cual. Pero bueno, toda la parte estética, genial. Ya estamos hablando de la interfase. Las armas. Ya, ¿por dónde quieren seguir? Seguimos por la parte, ya que estábamos hablando un poco del
combate.
De los tiroteos y del combate. El combate, yo lo siento correcto. Me parece que hay mucha variedad de armas. Aparte, sí. Vos le sacás armas a los enemigos y muchas veces tienen la misma arma que vos tenés, pero modificada.
Sí.
El tema es que hay cientos de modificaciones, por lo que vi, de cualquier arma. Entonces, llega un punto en que tenés que hacer la clásica del Destiny de ver el numerito, viste, que te dice al costado y decir, bueno, tiene más poder de disparo.
Es muy
las estadísticas, sí, son inentendibles.
No, aparte tiene como, lo vamos otro día con Max, tiene como especie de, no sé si habrás skills, pero especificaciones el arma. Y no explican qué son.
No explican si son buenas o malas.
Es como que te diga especificación pegadiza. ¿Qué significa pegadiza?
Es full por los numeritos. O sea, yo me guié solo por los numeritos y por la que me más.
Que dice damage.
Sí, exacto.
Y vos elegís eso. Lo mismo con el casco, lo mismo con el...
Con el jetpack, el traje.
¿Cuál es mejor? Y básicamente viendo el promedio de números.
Sí. Sí.
Y cuando agarrás cosas, pues tienen rareza y todo eso.
Sí, lo único que así agarre bien es un casco o algo así que te da la habilidad de ser invisible. En un caso encontré algo así
muy
diferente.
Bueno. Yo no lo encontré. Yo tampoco. Sí. A mí lo que pasó con el combate es que yo arranqué con la intención de hacerlo melee. De hecho, la primera habilidad que usé era para ser más fuerte con melee. No encontré muchas armas melee en toda la experiencia. Tipo, encontré un tipo de cuchillo que se fue mejorando, esto que había distintos tipos de cuchillos. Un hacha, pero prácticamente nada.
Piñas.
Y piñas, pero siempre que hacen desventaja. O sea, hay todo un árbol de habilidades para jugar melee, pero siento que no te da la
posibilidades. Tengo unos cuchillos y medio de prisión.
Sí, pero son los que mismo.
Tengo unos sables, unas katanas.
Y no mucho más.
El machete. Después está la hacha.
¿Y queda ahí?
¿No hay más que eso?
No.
Es medio raro jugarlo a Skyrim. O sea, el árbol de habilidades también, ya que estamos
es
ahí.
Imposible,
es
igual.
Otra cosa. El árbol de habilidades, si bien ya viene de otros juegos, como hablábamos con Carlos, yo al principio estaba como loco porque era. Bueno, tenés cinco áreas donde que podés mejorar, ¿no? Salud, como
social, combate
y demás. El tema es que te dice, bueno, mejoro la parte de salud, ¿no? Cuando desbloqueas el primer tier, generalmente son 4 o 5, ¿no?
Sí,
de cada tier, 4. Desbloqueas el primero, ok, te dice, bueno, tengo otro punto, bueno, se lo voy a poner al segundo. No, primero tenés que curarte 20 veces con un medikit. Estando dañado, cosa que no vayas a hacer, que hagas así, te curás 20 veces y progresás. Sí. Eso ponele bueno, ok, es medio como rompequiñotos porque tenés que. Nadie te lleva el tracking de eso, entonces vos tenés que anotar todo en un papel, básicamente, o entrar directamente al menú cada rato para decir cuánto me falta.
No, aparte, ese menú se mueve re lento, no sé si lo viste.
Sí.
A mí me re gustó el sistema del árbol y de esto de que te ponga desafíos de, bueno, querés ser mejor en esto, primero tenés que ganar.
Está bueno para que lo pongas en práctica, pero por ejemplo, cuando querés hacer la persuasión, tenés que hacer 3 persuasiones y eso que a veces te lleva 10 horas.
Sí. Claro, entonces, o sea, hay una cosa de lore que lo que es tipo Skyrim así, le decía Max, sin el parte de ubicar el skill, es si vos usas mucho el hacha, sube tu nivel de hacha.
Sí.
¿Correcto?
Clásico RPG.
Si vos querés subir persuasión, tenés que empezar a tirar labia.
Hay cosas que no
y eventualmente mejorás. Ese es como entiendo el concepto tipo en lore de por qué tenés que hacerlo.
Sí.
Si querés mejorar tu utilización de medpack, usa un montón de veces y eventualmente sos mejor porque ya estás acostumbrado. Sí.
Es lógico.
Ese es el chiste. Pero si es una paja absoluta, cuando decís tengo 3 skill points y los quiero meter todos en persuasión para levelear de una.
Y tienes que poner otras cosas para irlo 15 repartiendo.
Charlas para poder pasar.
Bueno, pues por ejemplo, también tiene uno que es para todo lo que es lo de la nave, ¿no? Entonces yo digo, bueno, aunque sea se lo pongo a la nave, porque te dice, bueno, para mejorarlo de nuevo, destruís 5 naves. Entonces digo, bueno, por lo menos lo voy poniendo ahí para ir teniendo opciones, porque si no, no voy a subir más. Y creo que está pensado para que sea
así. Igual yo quise cerrarme, hacer, bueno, meto todo persuasión, todo pickpocket, qué sé yo. Y no, me vi obligado a abrir.
Después vamos a hablar, porque es el pibe que se caga las misiones para hacer pickpocket. Me dice, ¿cómo fuiste a hackear el coso? Ah, no, yo le robé y me quedé con el mapa.
No hice la misión,
tío. No hice la misión, pero ya le pasó un montón de veces. Ahora vamos a hablar también.
Me pasó eso, me tuve que poner a expandir y ahí me di cuenta de hay cosas del juego que ya tipo están trabadas si no te expandís a todos los árboles. Por ejemplo, hay tipos de nave que no puedes manejar.
Claro.
Si sí. no compras habilidades de piloto.
Sí.
La gente que te acompaña a vos en tu nave.
No hace nada.
No, pero el máximo de gente que puedes tener, necesitas mejorar la habilidad. Claro. Si sí. no tenés tres nomás, ni importa que la nave sea gigante. Sí, sí. Una nave, yo tengo una nave enorme que tiene, no sé, 2000 de llevar.
Cargo.
Y te entras y tiene 18 a 140 camas.
Pero puede llevar tres personas, sí, sí.
Claro. A ver, tiene lógica. No sé ni cómo podrías sacar esa nave al espacio, porque técnicamente requiere más crew de la que vos tenés. O sea, es lógico eso.
Lo que me pides es una habilidad de liderazgo para tener más gente a cargo.
Pero no es muy realista en ese sentido tampoco, ni viste lo que la gente sí. que necesitas para manejar una nave. Porque también yo en un momento dije, en un momento cuando yo empecé a contratar gente, digo, bueno, ahora me van a ver porque me van a ayudar a disparar, qué sé yo. No, no te ayudan a nada. Están ahí y es como que te mejora la puntería, que te mejora algo, pero todo lo tenés que seguir haciendo.
Lo tenés que seguir haciendo vos.
Igual medio que lo sentís. Porque no es que dice, bueno, pegaba por 10 y la pegó 12. Lo sentís que pegas mejor.
Sí, bueno, sí, estamos. O sea, son todos sistemas que no están explicados.
No están explicados para nada.
Pero es como que yo dije, bueno, ok. Porque, por ejemplo, me pasaba esto jugándolo en difícil, el combate aéreo, que para mí no es lo mejor que tiene el juego, por mucho. Sobre todo con mouse y teclado es muy difícil de controlar. Con joystick es mucho más fácil.
Sí. Ah.
Pero bueno, pero reíte. Tengo el joystick y gracias a Dios el juego, cuando te subís a la nave, agarro el joystick, toco el botón y automáticamente se da cuenta que cambié. Juego toda la parte de la nave, después dejo, toco el teclado y ya automáticamente cambia. Porque posta la parte de las naves no es muy buena. Me encantan los juegos espaciales. Yo tengo 300 horas en Elite Dangerous. Tengo no sé cuántas horas en Star Citizen, que incluso ni siquiera está terminado. Pero el juego este de sí. Chris Robert, que lo empezamos a jugar hace 1000 años y que, no sé, es un desastre, pero es tan bien hecho todo eso de las naves. Es porno prácticamente. Es mucho peor que el de Starfield, incluso a nivel estético. Sí. Pero bueno, Starfield es un juego que funciona, a diferencia de Starfield. Sí. Y es como que no siento que esa parte. Me encantan los juegos de Star Wars viejos, X-Wing versus TIE Fighter. Yo pensé que iba a ser una experiencia así. Y si bien tiene cosas como. No sé si a ustedes les parecieron bien o a mí me parecen súper complejas, que es. Podés ver una nave y podés escanearla y podés. Básicamente usar como una puntería fina y decir, le quiero pegar a los motores.
Sí.
O le quiero pegar.
No logré nunca pegar a los motores.
Sí,
una vez lo hice sin querer.
Pero es ilógico aparte, o sea, tipo, como decir, ¿cómo haces para que
el láser, que la nave
porque
vaya
es, porque aparte es el mismo, es la misma arma. O sea, no es que vos cambias, vos tenés misiles y láser, las básicas. Sí. ¿Y cómo es que decís
la nave que quiero está tirar
ahí?
¿Sí?
La nave se va moviendo, ni siquiera está en posición a veces. Pero bueno, hay naves que te dicen que no las tenés que destruir, tenés que romper los motores para que se frenen.
Sí, sí, sí.
Entonces es, tenés que entrar en un tutorial de esos, medios raros. O sea, ¿no sintieron que es como un juego que tiene 100.000 sistemas metidos adentro de uno? Como decir, bueno, el módulo de simulación, perfecto. El módulo de simulación tiene el módulo de mini.
Micromanagement
de ver a quién vas a disparar. El tema ese de los lásers que vos tenés. Bueno, tenés una parte de la nave, porque es como que todo funciona, pero tenés que aprender a usarlo. Que vos podés, como en todos los juegos de, sobre todo Star Wars, de naves, que era subir los lásers. Sí. Bajar el poder del motor. O sea, si quieres básicamente es tener más velocidad o si quieres tener más poder de fuego y de escudo.
Sí.
Eso está buenísimo todo lo de la administración, pero te la regalo en el medio de un
lío. Es muy difícil de gestionar. A mí me encantó, digamos, el concepto de che, simulamos que es una nave, vos no te podés mover, sino que tenés que subir la velocidad y bajarla. Sí, sí. Todo eso está buenísimo. Es muy difícil cuando hay que aplicarlo rápido.
Digamos, claro.
No hay una forma rápida de accionar.
En difícil es complicado porque yo de repente era nivel 8 y me encontraba con 3 naves nivel 10 y era muy complicado. Es muy, muy complicado tratar de liquidar 3 naves sí. nivel 10 con eso de la. O sea, si lo pongo lento para que el poder de fuego sea potente, me alcanzan las 3 al mismo tiempo. Y me empiezan a disparar, pero por todos lados. Aparte, viste que no hay muchos métodos para. Te dice misil lock. Y no tenés tantas chances de esquivarlo.
No, tipo, yo no puedo esquivar ningún misil lock.
Esquivar lo único que puedes hacer es tipo sprintear para que vaya más rápido.
Claro, pero exacto. Y porque tenés el jump ese, viste, sí. que es como un boost.
Sí.
Pero en X-Wing o ese tipo de cosas tenías para tirar chaff y flares.
Bueno, por ejemplo,
flares,
yo vengo.
Que son los que desvían.
Yo vengo de jugar hace no mucho Everspace 2.
Que
es un RPG de naves, cuyo es combate de naves. Y cuando entré en Starfield, digo, bueno, voy a contar una experiencia similar, porque realmente estaba dando un AAA contra un juego, no sé si es indie, pero un AA.
Es un
y la verdad que es como una versión low cost de Everspace 2 lo que estás jugando en Starfield. Sí,
porque el combate es inferior.
Es inferior el combate. Es medio amigo, si no te RPG, leveleás tu nave, te disparás todo así, pero el combate claramente es inferior y tiene esas cosas. Tiene herramientas para hacer divertido también, no solo apuntás y disparás.
Es que no tiene esquivás, que ser eso.
Te movés, girás en círculo. Todo eso no lo ves.
De hecho, lo estamos viendo y se ve espectacular. O sea, se ve espectacular. Todo, las luces de color, los láser, todo está fantástico. Pero no creo que de todo lo que seguramente le va a gustar a la gente, no creo que combate espacial sea lo que vaya a resaltar. Creo que es lo más flojo.
Bueno, y ahí lo que espera la gente también me intriga esto que hablábamos antes, que por lo que habían mostrado en el tráiler y cómo lo vendían, yo creo que esperan mucho más una jugabilidad similar a Star Wars Squadrons, por ejemplo.
Claro, nada no es que así, ver. Nada que ver. No, de hecho, el último Star Wars Squadrons, que hasta tiene VR, sí. Y se ve increíble y se juega increíble y es muy realista, teniendo en cuenta que son naves. Esto es más, quiere ser como una. Es muy arcade,
sí.
Pero a la vez quiere que lo juegues como un simulador.
Sí,
entonces, eso es muy raro y bueno, ahí es todo un tema con el tema del nivel de dificultad. Si vos me preguntás a mí, yo te diría no, el juego hay que jugarlo en difícil, si querés que te dure, porque es un paseo, me lo han dicho Raba, vos, o sea, no presenta un desafío nunca, normal.
No.
Excepto ciertas partes muy puntuales que no podemos hablar que me dijo Raba, no tiene. No,
en nunca fácil, me trabé.
No, nunca, casi ni morís.
Sí, creo que nunca morí. No, una morí, pero porque me fui donde no debía ir.
Yo morí un montón de veces.
Sabiendo que mi nivel no me daba.
Y te metiste en
pero la mala. Pero hay una parte que es como un recorrido, que tenés que correr, no sé, una milla para hacer algo, y he visto en medio de bichos. Y dije, yo me mandé igual.
Yo morí metiéndome en lugares donde no me tenía que meter, porque el nivel era muy alto, y en difícil es 3 tiros y ya está. Y bueno, esas cosas pasan.
No, sí. Pero bueno. En normal sos una esponja.
En normal no pasa nada. Yo, de hecho, las veces que morí más por... Estaba repleto de cosas y no tenía oxígeno y me quedé trabado y bueno, chao, perdí. Pero no por un enfrentamiento que digas, fue re difícil, no lo pude pasar.
Y eso respecto al combate espacial, ¿no? O sea, es como que decimos, hasta ahora el resumen sería, es fantástico en la parte técnica, sobre todo visual, defectos, demás. Las caras de los personajes, bueno, son las de siempre de Bethesda. No me parecen impresionantes, pero tampoco me parecen malas. O sea, me parece que están bien, están muy bien, te diría. Más cuando se ven las fotos o los videos de la época previa cuando lo presentaron, ahora mejoraron.
Sí, mejoraron un montón.
No, son que realmente son las mejores caras de Bethesda, seguro.
Sí. Sí. Igual no era algo tan difícil.
Sigue siendo tipo un hijo del motor de siempre. Le decía justo hablando de la muerte.
La secuencia de muerte es la de Fallout.
Cuando moriste la de Fallout. Vos te moriste en, así en caminando. Sí. Moriste, cae el mismo.
Es un muñeco, es Gary Moore.
De Fallout, tal cual.
Sí. Es como que usaron el mismo modelo. Y después, para lo que es las misiones, ¿no? Que son el corazón de todos los juegos de rol y los corazones de casi todos los juegos de Bethesda. No recuerdo ninguno que no sea así. Tenemos dos cosas. La línea primaria, la línea secundaria, literalmente lo que son misiones secundarias. Y después tenemos 1.000.000.000 de cosas como sumarnos a sectas o a grupos,
actividades
y un montón de cosas más.
Y después está como el sistema ese de misiones infinitas. Que básicamente hay unos cositos que te entregan misiones de andate al planeta,
matate al nave. Los bulletin board donde podés ver.
Que claramente son misiones generadas
random. Que eso está buenísimo y por eso, ya que empecemos por ahí, por lo que ni siquiera tiene que ver con la trama principal ni las misiones secundarias, sino misiones que se generan al azar y que hacen que supuestamente vos lo puedas jugar mucho tiempo más.
Tenés dos formatos de eso. Tenés el formato de...
Ir a destruir algo.
Claro, no, para dos formatos de misiones random. Tenés el de bulletin board, que dijimos, vas ahí, elegís una, compras. Otra vez estacionás en lugar al azar de cualquier planeta, te genera un mundo, y ese mundo a veces tiene misiones o lugares donde haces cosas. Tipo, hablas con un chabón que el nombre es, no sé, técnico número 4, y te dice, nos están atacando los ladrones.
Son como misiones random para poder divertirte mucho tiempo más.
Ahora la del bulletin.
La misión del bulletin, que son las de cargo y las de fighting también,
sí,
¿no?
Sí.
Por ejemplo, las de cargo. O sea, no sé si yo me equivoco, pero es... Yo acepto una misión de cargo y automáticamente está dentro de la nave. Yo no tengo que hacer nada.
Sí.
El cargo.
Sí, eso sí.
Tenés que ir hasta el lugar.
Entonces es, vas al bulletin. Te subís a la nave automáticamente haciendo quick jump, quick travel. Vas al planeta que te dice, aterrizás, listo, ya está, la entregaste.
De hecho,
ahí... No tenés que hacer nada.
Pero tocaste como 4 clics.
¡Pero no, nada!
No. Sí, sí. De hecho, hay una misión que... Vos, la primera nave que te dan en el juego, no tiene departamentos adentro, digamos. Los NPC están caminando ahí. Hay una misión que te dan que es tipo, bueno, transportar 3 personas ilegales arriba de la nave. Las personas no están en la nave. O sea, vos entras a la nave y no las ves en la nave, pero vas al lugar, las entregás y es como, entregaste a las personas.
¿Entendés? O sea, es como... yo en un momento dije, ok, quizás deje de jugarlo y lo empiece a jugar de vuelta en 3-4 meses cuando haya muchas cosas que estén arregladas.
Sí.
Porque para mí muchas de estas cosas... No, esto que estoy diciendo yo no es un error, es una decisión de diseño. O sea, el cargo es... ni siquiera te dice, no, en una misión de cargo no te dejo hacer quick travel, como diciendo, bueno, te interceptan piratas del espacio, sí, o algo. Otra cosa más, antes de volver a la Tierra y las misiones, vieron que cuando estás con la nave en el espacio, vos tenés el planeta delante tuyo y no podés ir y meterte en el planeta
como en
No Man's Sky. No podés. De hecho, te dice, está a 2000 kilómetros. Y te pones a viajar, acelerás y te dice que va descontando. Pero yo tomé el tiempo y con vos, ¿te acordás?
Había un
era
planeta,
20 horas. Había 20
horas
que hacerlo,
de hecho, a ver si llegaba.
Para ver si llegaba. Ni loco lo iba a hacer. Porque claramente no me voy a quedar 20 horas apretando el truco.
Esperando a ver qué pasa.
Claro, pero aparte. O sea, eso fue mi gran cortamano. ¿Viste que vos te mató el que no tenga la apertura, el juego? A mí me mató de que la nave no pueda aterrizar donde yo quiera. O sea, y de hecho, yo tardé como 3 días y Carlos me dijo, no, pará, sí se puede aterrizar en cualquier lado. Porque como el juego, cuando te muestra el planeta, te dice, estos son los puntos de interés, y te dice, cliqueas ahí y te pone aterrizar, y vos tenés que ir directo y baja en el lugar.
No, no te dice que puedes ir a cualquier lado. No te dice nunca, no te nunca dice. Te lo explica.
Él lo descubrió... O sea, básicamente vos cliqueás en cualquier lado del planeta y pones a aterrizar y sí, aterriza y no hay nada.
Y no, alguna vez intentaron aterrizar en cualquier lado e ir al lugar a donde tenían que ir.
No llegás.
Es imposible. No llegás y aparte no hay un mapa que te marque, que te diga, tipo, tenés que ir por acá. No te premia nunca, tipo.
Y una cosa que dicen también es que incluso los planetas también tienen niveles. Yo no lo probé. Pero dicen que si vos parás en un lugar del planeta y vos caminás durante mucho tiempo, te encontrás con una pared invisible que te dice, por acá no puedo avanzar.
Eso
sería un bajón.
Sí, lo leí, que no puedes girar la pared completa.
No puedes poner el planeta
completa. O sea, vos estacionás, genera un área random.
Sí. Muy grande, ¿eh?
Y después...
Porque tardás como 40 minutos en
llegar. Bueno, yo intenté eso, digamos, probé y dije, bueno, voy a estacionar en cualquier lado y voy a correr, tipo, derecho a ver hasta donde llego. Y estuve 20 minutos caminando hasta en un momento dije, bueno.
Encima, como no podés correr todo el tiempo, porque te cansás,
eso es re A veces estás en las ciudades que son media grandes y no puedes sprintear la ciudad. Y si sí, tengo la misión a 300
bueno,
metros,
eso,
tardo 10 minutos.
Por eso, el tema. O sea, y esto es lo que a mí me mata. A mí me encantaría replayarlo el juego. Me encantaría. Usar todo lo que hizo Bethesda y decirme bajo, voy caminando, veo quién me encuentro y me hablo. Todo eso lo hice las primeras 20 horas, pero después dije, pero camino y nadie me habla.
Sí.
O sea, no hay nadie. Hay algunas misiones que te las dan tipo por telepatía, porque
escuchás conversaciones y te las dan.
Conversaciones que están a 500 metros. O sea, sí, me pasó, ¿viste la misión del árbol? Una de las primeras,
sí, sí.
El que está investigando un árbol. Me dice, escucha, debería hablar con el tipo del árbol. Y digo, bueno, ¿dónde está? Y cuando lo pongo en el...
lo marcas.
Pongo misiones y lo marco, me dice 800 metros para allá. Digo, ¿what?
¿Cuándo? ¿Cómo llegué?
Por eso, rarísimo.
Es que en realidad es un sistema como de actividades para que no te pierdas nada. Que un poco
sí,
bien,
sí,
un poco bien, un poco bien, un poco mal.
Pero también un poco bien la exploración.
Exactamente, un poco bien porque te asegura el juego de que tenga la posibilidad de hablar con todas las NPCs que te ponen historias. Un poco mal, porque te quita la magia de descubrir algo, porque siempre en algún lado
claro.
Vas a escuchar a dos hablando y Maxi dice, no, porque si hablas con Raba, te da la misión de no sé qué cosa. Y sale, hablar con Raba.
Sí, claro. Sí.
Y tocas y de repente sabes dónde está Raba, lo vas a buscar.
Sí. Y todas las misiones secundarias, casi todas las que yo jugué, son ir al lugar que te marcan en el... De hecho, por ejemplo, Deadloop, un juego que a mí me encantó. Pero creo que no me hubiese gustado todo lo que me gustó si yo hubiese dejado que me guíe a cada punto donde hay que ir.
Claro.
O sea, yo eso se lo saqué de entrada. No me pregunten por qué. Ya me había... Con el Dishonored también me parecía que me lo había arruinado un poco y lo saqué. Y lo que tiene de bueno cuando es así, cuando el juego está bien hecho, es que vos tenés que entender para dónde te dice el juego que querés ir, si es claro. Y de hecho buscás las maneras y no seguís un punto. Porque si no, no estás jugando. Estás siguiendo un punto que te dice arriba. Por ejemplo... Una de las misiones principales de secundarias y más iniciales de este juego, que te dice, anda a tocar unos interruptores de luz para ver de poder,
sí,
para ver dónde se están robando la energía, una cosa así. No vamos a explicar mucho porque no queremos spoilear nada. Igual es nada.
Sí,
nada.
Pasa el toque.
O sea, pero aparte tampoco tiene mucho para spoilear.
No, pasa nada.
Es, vas a un lugar, vas al otro. Cuando te dice un switch, no sabes ni por dónde ir. Porque no te dice si está... O sea, te lo dice por dónde, te dice a dónde está, técnicamente te dice está arriba.
Sí, pero no sabes cómo llegar hasta ese
lugar. Pero no sabes
río.
Cómo llegar a ese lugar. Y
pero
los lugares son re obtusos, claro. Pero preferiría que sea un poco más orgánica la cosa, que te digan, che, anda a estos lugares, busca estas cosas, y que vos tengas que recorrer el lugar. Porque, a ver, si ya estás, vos decís, ok, voy a invertir las horas que tenga que invertir en este juego, está bueno que sea interesante explorarlo, que es lo que estamos hablando, que no está pasando tanto.
Sí, porque aparte es, y con lo que vimos hoy, explorar está bueno. La primera vez que entras a un planeta y ves todo, está todo, una ciudad, todo re lindo. Cuando estás haciendo la misión 6, ya viste todo el pueblo.
Todo.
Sí, sí. A mí, lo que yo le comentaba a Max cuando lo estábamos jugando al principio, que me pareció, digamos, algo que te corta mucho el mambo, es que la mayoría de los juegos que vos querés jugar secundarias es habitual que vos tenés 10 misiones en Nueva Atlantis y vas y te por ahí te quedás a hacer todas las misiones en Nueva Atlantis.
Claro.
Cuando vos conseguís 300 misiones secundarias, es un bardo ver de dónde es cada una.
Encima, lo que decía, yo estaba pensando Rama,
eso. A mí me hubiese gustado tener algo que me separe.
Claro, en todo este planeta tenés todas estas.
Claro, eso listo. Me hubiese venido.
No solo está todo junto, sino como dice Raba, es no puedes tener activa una primera y una secundaria al mismo tiempo. Eso no pasó en casi ningún juego nunca. O sea, de rol sobre sí. todo. Que es. Tengo activa esta secundaria y esta primaria. Y vos ves, justamente, ahí usan los marcadores para eso. Encima del mismo planeta. Acá tenés que entrar, activar manualmente cada una. Si activas una secundaria, desactivás la primaria. Incluso te indica para dónde tenés que ir, aunque sea en otro planeta.
Igual, claro. Sí, igual tiene una cosa media loca. Media loca me refiero a anda mal.
O sea, te indica que vas a la nave, básicamente.
Claro. Claramente que hace que, tipo, tenés la lista de misiones enteras. Todas las misiones.
Sí.
Las que tenés agarradas, no importa qué formato sea. Y después tenés categorías:
main,
misiones
factions,
principal, misiones de facciones.
Igual está todo mezclado entre sí.
No, no importa eso. Misiones generales y después actividades.
Sí.
Hay misiones que son misiones generales, las azulcitas, que no van
a la carpeta que corresponde.
No van a ningún lado. Solo las puedes
solo están en la principal.
Sueltas en la bolsa gigante. Claramente,
sí, son. A ver, es un juego. Estamos hablando y parece que es malísimo. Y no es este el mensaje.
Que es tan estamos, grande que...
estamos diseccionando el juego por sectores. O sea, como un todo, es mucho más que decir el combate espacial no está bueno. O no es sí. lo mejor del juego. Pues tampoco es un desastre. Pero no es lo que más me entusiasma. Y a mí me gustaría. Y creo que a nosotros también, a todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Pero por ejemplo, a mí lo que más. Por ejemplo, uno de los mejores momentos del juego hasta ahora. Fue cuando estaba haciendo esa misión de los Switch, que era malísima, que pensé que tenía que ir a través de una puerta y me decía que estaba cerrada. Entonces dije, bueno, el lockpick, que está bueno el sistema de lockpick, o sea, es medio complejo, pero está bueno sí. que hay que usar como unos círculos y tratar sí. de cerrar las
es
puertas.
Es un minigame que fue entretenido.
Es un minigame que es entretenido. Pero, y no es fácil, y hay muchas formas de errarle. Sí. Hay que pensar, incluso tenés que ver cómo lo vas a resolver hasta el final, porque si no, generalmente te quedas sin lockpicks.
Sí.
Entonces, abrí la puerta, era nivel 3, recién empezaba. Y me aparece un perro robótico que parecía salido de Doom, nivel 12, que me empieza a correr. Yo estoy adentro de una ciudad, empiezo a correr y empieza a matar a todos, el perro. Empieza a matar a los del pueblo, que es como una base en realidad minera, ¿viste? Sí. Que está abajo. Viene la policía, todos nivel 12, le empiezan a tirar. Entre 10, no lo podían matar. Yo zafé, porque a mí ya me perdió el rastro. Sí. Los mataron a todos. Digo, ¿qué pasó acá? Voy a la puerta que abrí y era un departamento de un pibe que era... cuatro paredes y leyendo el lore, o sea, poniéndome a ver en la computadora, qué sé yo, hay un chavo, él se había robado ese prototipo
y otro se la agitaba.
No paga y el tipo se la agita y le dice: flaco, venime a pagar porque te lo voy a activar por remoto y vas a ver. Y claro, el chabón se lo activa por remoto, el pibe está muerto, está destrozado dentro de la habitación y vos lo que haces es le abriste la puerta al perro.
Claro.
Pero el pibe estaba muerto y ese detalle estuvo buenísimo. Me encantaría que tenga 100.000 de detalles.
Eso, bueno,
en las misiones secundarias, ¿no? Porque en las misiones primarias sí, pasa
que
todo
realidad
el tiempo.
Ese pedazo ni siquiera es de una misión. Es algo.
Exacto,
que sucede
es
por
algo
ahí.
Que sucede.
Sí. Yo lo hice también, lo encontré ahí. En mi caso, yo maté el perro, no llegó a matar a nadie afuera.
Claro, pero vos qué nivel tenías ahí.
Ni me acuerdo. Claro. Pero yo jugué normal, así que también era más fácil.
También es más fácil.
Pero sí me pasó en otro momento que liberé a alguien de una prisión, pero porque estaba ahí y yo le. Sí. Si dice lockpick, yo lo hago. No importa sí. que ahí, de otro lado, yo lo hago igual. Lo hice y salió una prisión y salió una piba corriendo. Hizo un desastre, mató a todo. La matrona de ella, claro. Tumbardo atómico.
A mí, esas misiones secundarias, para mí, hay un montón de esas y que son muy realistas, están muy buenas. En el mundo principal hay un noticiero que vos podés ir y venderle, tipo, las historias que vos participás.
Sí, que vos participás.
Y eso está buenísimo porque por ahí la periodista te empieza a preguntar y te dice: ok, pero ¿qué me vas a contar de esto? Tipo, ¿me querés contar la posta o me vas a, tipo, querés ser más anónimo?
Sí.
Y si vos le contás la posta, después te viene un personaje que estuvo en ese lugar y te dice: loco, ¿qué andas contando? Tipo, esto te voy a matar.
Te buchoneo.
Claro, te voy a matar y te, tipo, empezás a hacer como cartel de buscado en cierto claro. lugar. Entonces,
me gusta.
Tiene como todas esas cosas que son como muy realistas que para mí le suman.
No, yo de hecho, todo lo que es misiones secundarias es donde, básicamente, como dijo Max al principio, yo juego lo secundario y después hago lo primario. Yo estoy pasando espectacular. De hecho, New Atlantis, que es la ciudad más grande, que sé yo, toda esa langa que dijeron recién, es la que menos me gustó. Me fui de ahí al primer planeta que fue Neón, que es un planeta X, y entonces jugué 15 horas ahí, haciendo solo secundarias, y la pasé bárbaro. Pero tipo bárbaro. Todo lo que pasaba, o sea, no solo la mecánica de las historias, de las misiones, sino la historia, lo que contaba, lo que decían en el PC, tipo, todas me parecieron buenísimas.
Claro. Lo que pasa es que como todo en los juegos de Bethesda y de todo el mundo, donde el juego empieza a brillar es en las primarias. O sea, yo me doy cuenta, empiezo a hacer misiones secundarias y veo que me estaba aburriendo. Y en un momento digo, bueno, vamos a empezar con las misiones primarias. ¿A vos te habrá pasado? Y ahí ya empezás con líneas de diálogo muy buenas.
Está mucho más desarrollada la historia.
Mucho. Pero aparte, está muy bien. O sea, no es como el Monkey Island que decís, bueno, voy a poder hablar con... Voy a decir todo esto. Te aparecen cuatro opciones y a veces te deja usar dos y pasa a otro árbol, sí. ¿Viste? Entonces, la conversación se va llevando de otra manera completamente distinta. A mí me encantó eso. Vos... los compañeros que vos empezás a reclutar, que son cuatro, creo, los máximos que puedes, de principal,
sí,
digo, ¿no?
Sí, sí.
Que incluso son también los posibles intereses amorosos, el robot no cuenta, muchachos, que podés llegar a tener.
En Baltimore me podía estar con un oso, y acá no,
bueno,
puedo estar con un robot.
Acá no, y no. No, no, no tiene hardware actualizado para
claro.
que puedas. Eso es un parche.
Le falta la manito.
No, o lo que sea. Ya estaba pensando y dándole, aparte, una función. Pero bueno, el punto es que las misiones primarias, ahí sí el juego empieza a cambiar un montón. Te entusiasma mucho más.
A mí me pasó
al revés. Raba, de hecho, lo hizo al revés. Él jugó todo lo primario primero, sobre todo por la review. Y entonces, claro, me dice, la estoy pasando bien. Y después, encima, todo lo que siga pasando y qué sé yo. Él lo disfrutó mucho, por lo que yo tengo entendido. Ahora no ¿sí? va a contar bien.
A mí lo que menos me entusiasma en la primaria. De hecho, jugado para la primaria...
No es que no te entusiasman. A vos sos un obsesivo,
no,
pero, de querer terminar,
pero no
las otras.
Pero ni me interesa. Tipo, los compañeros que me vieron hasta ahora, digo...
Pero no es por eso. Las misiones son mejores.
No sé.
No, las misiones son mejores.
Para mí las misiones son mejores. Y aparte
capaz tiene... no estoy conectando con la historia.
No, pero no me importa la historia, las misiones son mejores.
O sea, las misiones son mejores y la historia se pone heavy.
Sí.
Tiene eso de que se cocina lento, por eso hay que pasar la barrera de las primeras misiones, pero cuando empieza a avanzar es como, ah, estoy haciendo esto, pero hay un coso detrás tremendo. Y superás esa barrera y hay algo más detrás y así se va
compensando. El lore del juego es enorme, porque todo lo que vos hacés, incluso para vos formás parte de un grupo, que no vamos a decir absolutamente nada, que está muy bueno,
sí.
El cuartel general donde están y qué sé yo. Pero no es que vos te casás con ellos, vos podés pertenecer a como a 10
familias. Puede ser la que quieras, sí.
Claro.
Bueno, yo estoy...
Todo el tiempo te están ofreciendo...
No, me pasó muy al principio, no sé si es normal, capaz te pasó o no, que me uní a los piratas.
Sí,
tipo, en la hora 3 me uní a los piratas. Sí. Y me pasa que, por ejemplo, voy a lugares donde está lleno de piratas, que entiendo que me tendrían que cagar a tiros, y no me cagan.
Y no pasa nada.
De hecho, no, eso es lo que está bueno. A ver, eso es lo que hace bien el juego.
Y te habla, te dice, che, gracias amigo, ¿todo bien? Y digo, sí, acá vengo a ver qué onda.
¿Y tu compañero no se pone del
orto? De hecho, ahí? He tenido... Bueno, sí y no. De hecho, he tenido unas misiones que son, onda, por ejemplo, hacer cagar a todos estos piratas que están invadiéndonos. Y cuando voy, no me atacan.
¿Y los convenciste que se vayan?
Entonces los hablo, digo, che, muchachos, no da, quedamos acá. Claro. Es una paja, no pides un atarado. Bueno, dale, nos vamos. Y volvés y le decís, mira, yo también soy pirata y los convencí. Y es como que está todo bien. Esa parte la arreglaron bien. Viste que te dije, le pasé y pasó con condición que no.
No, a mí me pasó.
Pero eso está bueno. Y vi que hay un montón de facciones mucho más las que esperaba, porque ya me ofrecieron como 6 facciones distintas. Y digo, che, no son 3 generalmente.
Y hay muchas opciones. Yo me unía a... Hay como 3 organizaciones diferentes que son como la policía de diferentes lugares. Me unía a uno que eran los Freestyle Rangers, algo así. Y una de las misiones que me dieron fue, bueno, si querés, sumate a los piratas y sos nuestro infiltrado. Pero vos te sumás realmente a los piratas. Entonces vos podés elegir...
Y podés jugar a dos bandos.
Podés jugar a dos bandos todo el tiempo. Podés
para
elegir
si traicionar. ¿Esa te la dio los Rangers?
Me la dieron... Era una secundaria, así que...
A mí la misma me la dieron tipo los UC.
Puede ser también porque...
Pensé que era solamente lo mío.
No. Igual vieron que el Double Cross es casi... Se podría llamar Starfield Double Cross. Siempre tenés la opción de traicionar a todo.
Y siempre sí,
o sea, vas a hacer la misión de esa de la luz, ¿viste? Que tenés
sí.
que llevarla y en un momento se pone una de una corpo. Y la corpo te dice... Vení, tráemelo a mí y hablamos. Y vos ahí se te hace doble el objetivo. Y te dice, podés ir a entregárselo a la de la corpo o entregárselo a la mina que te lo entregó originalmente.
Sí, entregárselo a la corpo.
Lo que pasa es distinto. No cambia mucho la historia porque son misiones secundarias.
Sí.
Pero sí es cómo te perciben en ciertos lugares. Después, por ejemplo, a vos que jugaste toda la campaña entera y todo. Las misiones primarias... ¿Te parecieron que son suficientes? ¿Te
sí.
parece que están buenas?
A mí
hacen
me
un
encantó.
Buen juego de Bethesda.
Me parece que es un gran juego de Bethesda y tiene todos estos componentes que, de vuelta, no podemos mencionar nada, pero que te van metiendo cada vez más adentro del juego y cada vez te dan más ganas de jugar. De hecho, hay momentos en la historia también en las que es como, podés hacer esto o podés hacer esto otro. Y obviamente yo siempre terminé decidiendo, pero calculo que incluso para entender todo lo que podría pasar tenés que jugar varias runs del juego.
Sí, sí. A ver, a mí me pasó, soy experto en romper juegos. Y en este me pasó con misiones primarias, importantes y con secundarias, que también... Porque Todd Howard dice, en nuestros juegos puede pasar cualquier cosa. Yo diría, pueden pasar muchas cosas, no todo.
No cualquier cosa.
No es cosa porque anda mal, básicamente.
Por ejemplo, hay una misión importante en el pueblo de Sam, al principio, que te hacen negociar con gente para poder tratar de convencerlos. Ah. Yo fallé en tratar de convencerlos, pero porque me la quise jugar, ¿viste? A veces sí. Decís, bueno, en vez de tirar todo uno a uno, trato de tirar tres. El sistema de persuasión es muy bueno.
Me re gustó, creo que es lo que más me gustó.
Una de las cosas
a mí mejores. Me sorprendió que tiene un formato de Critical Success que podés.
A la
primera, claro, sacás un 20, sí. Lo ganaste de una.
Sí,
claro. Sin necesidad de ganar.
Y aparte que también las opciones que más chances tienen de funcionar, claro, no siempre son las correctas, porque pero vos tenés que seguir
las mejores.
No son las mejores.
Sí. Claro, tenés que escuchar lo que están diciendo, sí.
Sí, o sea, y otra vez, una cosa que está buenísima es la actuación de voz de los personajes.
Impecable.
Son increíbles.
Sí.
O sea, cualquier personaje, incluso un nenito que está en la calle, un personaje secundario.
Tiene voice acting,
cuando sí. Llegás al primer planeta grande,
New Atlantis.
New Atlantis, hay un grupo ahí que están peleándose con una organizadora porque hay un pibe que
no lo dejan pasar
y qué sé yo, bla, bla, bla. Y tienen como una conversación que dura 20 minutos y yo me quedo viendo de todo eso, Carlos, escuchando.
No, yo también. De hecho, te dan misiones a veces, ¿eh?
Claro, sí.
Hecho, esa es una misión muy larga.
Para, en New Atlantis, si varias veces vas, hay distintas misiones en el mismo área.
Sí, porque va tipo, renovándose la gente.
Es como un área de recepción, tipo migraciones, ponele,
sí.
Y tenés misiones distintas.
No, eso está todo genial y si bien empezamos hablando de cosas que justamente no son quizás las mejores del juego, acá es donde se empieza a poner bueno, cuando vos ves toda esa interacción con gente y las posibilidades. Y cuando las posibilidades funcionan, la verdad que están buenísimas. Porque, por ejemplo, en el lugar este de Sam, a mí lo que me pasó fue, acá voy a hablar de un bug igual, ¿no? O de algo que anda mal. Pero es, había que entrar, entonces fallé en la conversación. Entonces me dicen, bueno, te damos dos opciones. Si querés entrar por atrás y matarlos a todos, o habla, decir que querés ver a los rehenes, y matarlos a todos.
Sí.
Pero tenés que ser más rápido porque vas a estar frente a frente. Bueno, voy por atrás. Agarro, pum, pum, pum. Los mato a todos, pero le pego un tiro a un rehén. El rehén no murió. Le pegué un tiro sin querer a un rehén en una balacera. Sí. Me extraña también que son los tipos con códigos. Vos los estás reacribillando y no agarran a ningún rehén de rehén.
Sí, sí.
O sea, ni nada. Es como, ok, peleemos. Y te van a buscar solo, dejan a los rehenes todos solos. ¿Qué pasa? Salgo por la puerta principal, donde están todos los policías esperándome, y me empiezan a reventar a tiros todos. ¡Todos a mí! O sea, es como que el juego interpretó que yo...
Que mataste a los rehenes, o que hiciste matarlos.
Pegué a uno. No tengo idea, pero el tema es que el que me dio la misión seguía teniendo la lucecita prendida, el iconito que dice, venía a hablar conmigo, ¿viste? Básicamente
sí.
Es un objetivo. Entonces, ellos empiezan a salir todos corriendo. Yo empiezo a correr atrás de ellos, me empiezan a disparar de todos lados, sobrevivo de alguna manera, lo alcanzo al pibe, hablo con él, me felicito. O sea, es como que todo el tiroteo se sigue viendo alrededor. Pero empieza la movie, no una movie, pero viste que es esa secuencia de conversación en donde le hablo con él. Y me dice, te felicito, la verdad que nos salvaste en ese banco, bla, bla, bla. Y ahora te digo que vayas allá para formar parte de los Rangers, creo que son. Bla, 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 todo genial. Fantástico, me da el nivel, me da la experiencia, todo. Termina la conversación, me siguen cagando a tiros. Muero. Y cuando vuelvo a cargar el juego, me vuelvo a cargar desde la puerta del banco cuando me están matando a tiros. Perdí 2 horas de juego.
Ah, no. Sí, sí.
¿Entendés? Okay. O sea, tiene cosas que es el juego tendría que entender de que
en una balacera,
si salgo...
No, igual que en una balacera...
Pero si no murió nadie, ponele... En todo caso es que me maten a tiros, pero que el tipo no me hable, que no me felicite. O
claro.
Sea, claramente hay algo que está mal.
Bueno, a mí me pasó similar en una quest. Iba con una companion X que no le gusta la violencia ni nada, la mala onda. Y tenía que matar a 6 chabones y se salvó a uno. Mato 6 chabones y a uno le pego un tiro, le quité esto de vida. Te abandonó de la parte, dice. ¿No le gustó? Te abandonó de la parte.
¡No!
Pará, man, ni murió, le pegó un tiro sin querer y te fuiste de mi parte.
Y después, bueno, eso no sé si la pudiste volver a reclutar.
No, tuve que hacer cargar el 6 para anterior.
Ah, ¿tú, así nomás?
No, la parte es completo.
Ah, bueno, no sé, a mí me pasó esto y voy a dar otro ejemplo. No sé si vos tenés ejemplo de bugs. Uno que me pareció, no bugs, acá quise probar algo.
Sí.
Pero quise hacerla de Todd Howard, a ver si esto es así. Esa nave que hablamos de la Tierra, que venía 200 años, qué sé yo,
sí.
Te dice que vayas a negociar para que ellos puedan bajar en ese planeta que ya está ocupado y ellos formar parte. Entonces vas a ver a un tipo muy corporativo que me da un asco terrible, que dice, sí, que bajen y van a ser tipo nuestros esclavos, nos dice, ¿no?
Sí.
Y vos medio como que podés decirle, le consigo algo para que puedan hacer un salto espacial y se vayan a otro lado, que bajen. O sea, eso es lo que tiene de bueno el juego. Mil opciones. O sea, podés decir, ok, que bajen y que sean esclavos, ir a los de arriba y avisárselo. O sea, tenés mil opciones. Pero yo dije, ¿qué pasa si mato al pibe? Al corporativo.
Sí.
Voy a matarlo. Primero, creo que un juego que no querría que hagas eso, te tendría que decir o que te saquen las armas en la puerta, o que no te dejen sacar el arma, o algo por el
claro.
Estilo. Como pasa un montón de veces, en el juego no podés en la ciudad principal sacar el arma, por
sí.
Ejemplo. Pero acá sí me deja. Le empiezo a disparar al pibe es inmortal. Se cae al piso, pero se vuelve a levantar. Se cae al piso, pero se vuelve a levantar. Y en el planeta todos me odian y se rompe todo. Listo, me pude escapar, me fui en la nave. Fui de vueltas, qué sé yo. La compañía mía también me dijo, esto que es impresionante, es imposible. Y ella se queda en el planeta encima. Y yo no la puedo volver a buscar. Porque me quieren matar todos, y son todos nivel 15 o 12.
Sí, sí, no vas a matar una ciudad entera.
No, no podés, aparte no sé qué pasaría, ¿no? No lo probé.
¿Pero tu compañía era principal? ¿Era una de las
No, es secundaria, pero... Sí, es secundaria, esa es secundaria, sí. Pero a lo que voy es, la compañía se me queda ahí. Me queda... O sea, eso te va a quedar roto para siempre. No me molestaría tanto que quede rota la misión, porque la rompí yo. Pero sin la compañía, ¿cómo sigo?
Sí, sí, no te ofrece
entonces,
soluciones.
Tuve que cargar. Claro, no podés ser tan creativo. Eso es lo que yo quiero decir con esto. Sí. Si vos decís, trato de matarlo y le salvo la vida a estos pibes, capaz que si, bueno, o sea, me amedrentan todos y dicen, ok, vamos a hacer otro tipo de negocio, no sé, pero no pasa. Vos no sé si te encontraste con algún bug así, tipo fatal.
No, lo máximo que encontré, la verdad.
Que... Vos jugaste muy correcta. Yo creo que Bethesda quiere que vos juegues el juego de muchas maneras. Que pueden ser incluso 20, pero si vos inventás una 21,
se rompe todo. Yo la verdad que tuve suerte de no tener tantos bugs. Sí me pasó varias veces en las conversaciones de tener un glitch visual de que por ahí me está hablando un personaje y no aparece en la cámara. Tipo, la cámara está enfocando a otro lado. Eso es lo más loco. Pero sí me pasó, por ejemplo, también en una ciudad que le maté a alguien, digamos. Yo no podía ir corriendo a la parte de la nave. Eso no estaba esa posibilidad. Tenía que tomarme un transporte antes para
claro,
poder
estás
ir.
En un subnivel.
Estoy en un subnivel
adentro del nivel. En combate.
Exactamente. Claro. Entonces no me puedo escapar porque estoy en combate. Hay una ciudad entera que me quiere matar y tipo no puedes matar sí, a 500.000 personas porque perdés toda la bala, perdés toda la vida.
Yo, ojo, a mí me pasó eso en el pueblo y no me podía escapar, pero yo me quedé escondido en un lugar y cuando pasa. A mí me pasó eso, no sé ustedes. Cuando pasan 2-3 minutos, es como GTA, que nadie te ve, baja el nivel de alerta y nadie más te busca. Y ahí yo me pude escapar en claro. La nave de este planeta tropical, ¿viste? Sí, que están todos ahí, tipo una playa y un hotel que está impresionante de afuera como se ve. Pero volví a bajar, incluso horas después, que dije, bueno, tengo el save. Yo por eso perdí tanto tiempo y tengo tantas horas que no avancé en el juego realmente.
Sí, probaste cosas.
Estuve probando muchas cosas. Era como decir, ¿puedo hacer esto? Y bueno, no. Y capaz que digo, bueno, pasa el tiempo.
Sorpresa,
capaz que
no.
Pasa el tiempo, ¿viste? Digo, sí. Pasa el tiempo y se olvidan todos o qué sé yo. Aparte otra cosa, si bajás con el traje, porque podés bajar con el traje, ¿viste? Y en realidad yo nunca me lo saco. ¿Cómo te conocen?
Eso a mí también me molesta un poco en el sentido de lo que decía Carlos, que es que vos no podés, por ejemplo, correr en la ciudad. Lo que tendría sentido es que si vos te sacás el traje y te tomás el esfuerzo de sacarte el traje.
No te cuenta el oxígeno.
No te cuenta el oxígeno.
Lo cuenta igual, ¿eh?
Lo cuenta igual. Entonces es como, ¿por qué me sacaría el traje? En ningún momento me conviene.
Cuando el oxígeno se empieza a transformar en.
No, aparte, hablando de eso, igual es muy gracioso porque tiene una opción que dice ocultar el traje cuando estás en la ciudad para que en los diálogos no parezcas con el traje todo el tiempo.
Claro.
Y entonces es como que se lo saca. Entonces yo voy por la ciudad en la cual visualmente no tengo el traje y me tiran diálogos de, che, no hace falta que tengas el casco, boludo.
Claro, sí, pará. Yo tengo, pero no, lo mío también fue así, pero también me di cuenta que el juego sí, algunos personajes, sobre todo los companions, se dan cuenta de las cosas. Porque mi personaje es mujer. Yo cuando me saco, no tenía ni, había guardado todo en el locker de la nave, o viste que tenés también en tu base, tenés varios lugares donde dejar, que no sé si están interconectados.
No,
me
no están interconectados.
Es malísimo. Sí. No es malísimo, es realista, pero digo, la puta. Te llegás a olvidar una cosa
no,
que querés.
No, es
que
durísimo.
Está en un lugar y decís, ¿a dónde lo dejé? Me
es
pasó
durísimo.
A mí que no. Yo te iba a decir, no está interconectado. Había un arma que la quería buscar después y no sabía en qué lugar la había dejado en todos los lugares posibles.
Lo que sí está bueno es que, por ejemplo, las partes de la nave que son para curar la nave, si no las tenés guardadas, en donde sí, en el cofre de la nave no funciona. Porque se supone que la
sí, porque si no sería rarísimo.
Claro.
Pero ahora, ¿qué iba a decir? Se me fue de la cabeza.
Yo conté lo del casco.
Bueno, me quedé en pelotas, básicamente, con ropa interior. Y la compañía mía sale y me dice, no me dijeron que el dress code había cambiado. Eso está bueno, ¿entendés?
Sí.
Pero sí es raro de que siempre te toma el oxígeno y tu energía como si tuvieses puesto el casco. Y como si estuviese en un lugar donde no hay atmósfera, o
la atmósfera
no es la de la Tierra, es o respirable.
Cada mundo tiene como su oxígeno, supuestamente, que es algo que hicieron mucho hincapié en la previa, de que cada mundo está construido ahí, pero en la experiencia de juego, por lo menos yo en las 50 horas no lo sentí. O sea, nunca me encontré con un planeta que diga, uy, tengo que buscar otro traje, o tengo que ver cómo encontrar la vuelta.
O uno así de calor,
no me terminó pasando.
Y es un juego que realmente, ahí viendo los que estamos viendo las conversaciones, que te dicen, tal va a recordar esto, tal qué sé yo, que es como los juegos de Telltale, que creo que fueron los que inventaron eso. A veces es como dice Raba, dice, me gustaría jugarlo de vuelta, o incluso creo que es un juego que va a tener mucha rejugabilidad para cierta gente, quizás con el New Game Plus, porque vas a poder decir, bueno, lo encaré el juego de una manera, lo voy a encarar de otra. Vos estás pickpoteando al mundo, estás haciendo pickpocket. Entonces, por ejemplo, hay una misión, la del árbol, que en un momento te dicen, necesito unos papeles de un pibe, y el pibe está peleado con el tipo que te da la misión. Entonces vos tenés que ir a hackear una computadora de una persona, que yo hice eso, sí. Que ahí vi la habitación, que es espectacular todo, y él me dijo, nunca fui ahí. ¿Y qué pasó? Él lo que hizo fue, le hizo pickpocket y le robó el documento al pibe, y directamente ni tuvo que hacer la misión.
Es que en realidad ni hablé con el chabón. Es como, claro. Roba tiene el papel que yo necesito, anda a convencerlo. Vos fuiste, hablaste con
claro,
Roba.
Pero yo sabes que y Roba soy, te mandó yo la... soy mucho más hincha pelota. Yo hubiese hablado igual primero, después se lo robo. Porque lo que te dice el pibe está buenísimo.
Claro, yo seguí, lo vi a Roba y dije. Y dijo, listo, anda a llevar el papel fulano.
Pero él va haciendo pickpocket de todo. Me dice, escúchame, Max, hay 6 personas hablando en círculo, te parás atrás de uno, le haces pickpocket y nadie te ve. O sea, él es, te puede hablar de todas las mecánicas de pickpocket del juego. Es, creo que es de lo que más puede hablar.
Bueno, me pasó que le decía que en una de esas agarro un ítem que da una misión. Y la misión era, agarro el ítem que es tipo el testamento de Pepito. Se me activa la misión, el testamento de Pepito y la venganza de Zarlanga. Y el texto decía... Maxi te dio la misión de buscar el testamento. Ahora que lo tenés, tenés que ir a llevárselo a Maxi o se lo podés llevar a Raba. Y nunca yo nunca lo hablé con Maxi esto. ¿Cuándo Maxi me dio esta misión?
Claro, es como que si entras por el segundo paso, te omite el primero y te hace de cuenta como que lo viviste. Lo
entonces
lo
después viviste. Voy a entregar, te lo llevo a vos y le digo, toma el papel y qué sé yo. Me dice, muchas gracias. Maxi es un hijo de puta, sí, yo sé, le parece un forro. Y después cuando voy a Maxi me dice, ah, fuiste, el papel que te mandé a buscar no lo encontraste. Y digo, nunca me
mandaste a buscarlo.
Te acabo de conocer. Te acabo de conocer, chabón. Sí. Porque hay juegos donde puedes hacer pasar esas cosas en RPGs y cuando vas, Maxi te dice, chelito, el papel del testamento. Y vos puedes contestarle, ah, este papel ya lo encontré. Y es como, le pone un poquito de
sí. Lo, sí, narrativa no, a la situación.
Ay, ¿por qué lo teníamos antes? Acá no, acá se da cuenta que la misión me la dio.
Claro, no sé cuándo.
Yo creo que es un juego que va a tener muchos comentarios por todas estas cosas.
El TikTok te lo rompe todo igual.
Creo así. Que son juegos... de los que se van a hablar por meses, o sea, pasó con Baldur's Gate, para mí debe ser el juego del año sin duda, o sea, creo que no hay otro mejor juego que Baldur's Gate este año, incluso Zelda, perdón.
Raba. No, coincido.
Pero creo que todos los fanáticos de Nintendo, incluso que a buena ley, ¿no? Nintendo, a mí me encanta Nintendo, es una de las compañías que más me gustan de todas también, pero sobre todo porque lo que siempre hablamos, ¿no? La jugabilidad de primera, los juegos de Nintendo, ¿no?
Sí.
Estamos hablando, incluso el Pikmin 4,
sí, First Party.
Es alucinante.
Está buenísimo.
Pero este juego creo que le va a gustar muchísimo a la gente, va a haber mucho debate. Hay también, no se coman el hate, digo, esto lo digo más como un... O sea, si ya tengo 50 años, jugué a 1,000,000,000 de juegos. Esto de esta guerra que hay ahora, que no es la guerra de consolas que nosotros vivimos hace 1,000 años. Esta es una nueva guerra que es bardear todo, no importa qué. No son las marcas, es, depende de quién sos, cómo te vestís, el color de pelo que tenés, no importa. Todo está mal. Y de hecho es, Starfield es una mierda porque no está en PlayStation. O sea, dice la gente de los fans de PlayStation.
Sí, me he olvidado.
Claro, no, importantísimo. Y de hecho, ya lo están bardeando. El otro decían, el menú de Starfield demuestra. Un desarrollador dijo esto.
Sí.
El menú de Starfield demuestra lo apresurado que estaba el equipo y lo mal que estaban para no ponerle amor a la pantalla de carga de cosas. Y la gente empezó a contestar con la pantalla de inicial del Elden Ring, que es el logo y press start. O un montón de pantallas.
Sí, fue un hate innecesario. De hecho, salió pedir disculpas.
Sí, tuvo. Lo mínimo. Claro, pero se armó mucho quilombo. Al punto de que le contestó el presidente de Bethesda. Para decirle, más allá de que las opiniones son libres y qué sé yo, y vos podés opinar lo que quieras sobre lo que quieras, decir que una decisión estética de un equipo está mal y significa todo lo que él dijo que estaba atrás, vos podés decir, el menú me parece una mierda. Eso está perfecto. Decir que ese menú es una mierda por las condiciones laborales que tenía la gente, sin tener
contexto,
nada de contexto ni conocimiento, claramente, es cualquiera. De hecho, es uno de los juegos que salen de Bethesda que mejor estado está.
Pero por robo.
Por Rafano. Yo pensé que iba a ser un desastre, honestamente. Pensé que incluso en PC quizás no iba a estar optimizado y la verdad que anda perfecto.
No, yo de eso tuve una vez que me pasó que, bueno, le dije a Maxi, todos mis personajes, Tommy Crew, todas estaban pasando una quimioterapia muy jodida. Porque de repente.
Y me mandó las fotos con el nombre del personaje. Para decirme, ¿ves qué es?
Claro, muy buena. Pero mal. Y después me pasó que las armas empezaron a desaparecer las partes. Visualmente estaban. Pero capaz estaba el gatillo y no estaba el resto.
Claro. No, lo bueno, cuando te pasa eso y haces reload y listo, ya está. El tema es cuando se rompe el save.
No,
hasta ahora no me pasó con nada.
No, sí me pasó. Te decía hoy que en un momento me robo una nave. Y la mecánica es medio que la nave está estacionada. No sé si hay otra forma, tiene otra forma que yo descubrí que puedo robarme naves. Hay naves estacionadas, con un pickpocket puedes entrar a la nave
y chao.
Si hay gente, la tenés que matar. Si no hay gente, ya arrancás y te vas con la nave. y después quiero hablar sobre este tema porque habla de cómo la registras la nave y es tuya. Contra lo dijeron que eran, contra lo que es. Te roba la nave y listo. ¿Qué me pasó? Me subo a la nave, que había gente, y de repente, la primera que hago es, bueno, mueren todos mis personajes. Bueno, hago un reload, subo de vuelta a la nave porque no me iba a rendir, yo me la quería chorear, estaba fachera. Subo de vuelta a la nave, cuando suben los chorones, está para pelear, y de repente la nave aparece en el espacio. O sea, estaba estacionada cuando yo me
subí. Él no puso ningún comando.
No, claro, o sea, simplemente voló. A los dos segundos, no, estaba en el espacio en medio de una pelea contra otra nave. Como que se volvió completamente la situación. Peleé, aparecí, me subí, estaba como en la nave contra una pelea.
No, te sé, cargó un módulo que
ganar?
No, de la nave.
Claro, bugueó completamente.
¿Y pudiste ganar? No.
Sí, sí, sí.
Ah, te podías subir al...
Ahí fue cuando descubrí que no podía cambiar de nave. Porque me subí a una nave que tenía, no sé, 200 de máximo de inventario y yo tenía 1200 de ítems. Porque
y la perdiste para siempre.
Sí, tuve que cargar para atrás porque era un pijón. Claro. Y lo que me hace ruido de qué lo dijeron contra lo que es... ¿Viste? Dijeron, bueno, si vos te podés robar naves, qué sé yo, pero tenés que registrarlas porque si no hay un quilombo...
Que es la FIP, boludo.
Claro, está identificada que la nave está choreada. Que
sí, los escáneres que hay en los planetas que entras ahora, y te dicen de contrabando.
Ah, incluso cuando vos estás orbitando, te escanean la nave, ¿viste? Pero te dicen el cargo, no te dicen que sí. La nave. Dice, vos no tenés contrabando, te dice. Ahora, si la nave es contrabando, ¿qué pasa?
Pero bueno, vos no robaste ninguna nave.
No.
Yo te digo, vos, si te vas a robarte la nave para quedártela, tenés que registrarla. ¿Cómo es el juego? ¿Cómo es la mecánica? Inventámela.
No tengo idea.
¿Cómo sería para vos?
No tengo ni la más puta idea. Tendrías que ir a un spaceport de estos, hablar con alguien y decirle, esta es mi nave y la quiero registrar. O que haya una oficina de registro de nave. O sea,
te subes a la nave.
El registro de automotor, espacial.
Te subes a la nave, tocas start, listo, se te registró. Es tuya.
¿Posta? Bueno, escuchame.
Tengo choreado una nave de la policía. ¿Me sube a la nave de la policía?
Viste, juega el juego de la forma que nadie lo juega.
Sacando una nave de la policía. Y dije, listo, voy a tener un requilombo con este, no voy a poder volar, me
pará,
voy a parar.
Porque estaría buenísimo que sea como GTA, que te den misiones de policía.
Claro, la nave se llama...
¿Te imaginas?
Sí. Se llama tipo UC, Cojol, algo así, que UC es la policía de New Atlantis. ¿Subís, tocás start?
Y ya es tuya.
¿Pagás 5.000 créditos? Listo, la nave es tuya.
Bueno, todo evento automático, todo trámite online. Bueno, no vas a votar, lo resolvés con 50 pesos acá en Argentina.
Yo pensé que iba a tener una quest o algo para verificar
la nave. Sí, tipo ir al Black Market, ver, que claro, te la pinten.
Ahí está, eso. ¿Cómo GTA? Que la pintabas en auto choreado y era tuyo. Sí. No, nada, es un botón. Entonces, ¿qué me vendés? Le tengo que registrar la nave, qué sé yo. Y con eso me hace una pregunta para vos que jugaste mucho más. Otras cosas que dijeron, porque todo lo que te cuento es como la parte medio de ladrón o de ilegal del juego.
Y romper un poco el juego.
Que también es lo que yo vengo haciendo. Otra cosa que dijeron es, bueno, cuando vos podés llevar cosas contrabando en tu nave, cuando tus planetas te escanean y te dicen, ah, es contrabando, hijo de puta, vas en cana. Dijeron que supuestamente ibas a tener comprar módulos para esconderlas.
Sí.
Eso existe porque no lo encontré nunca.
Hay módulos que digamos... Hay módulos para comprar para la nave que es como que te suman como compartimentos especiales que vos podés meter las cosas ahí. O directamente hay naves más contrabandistas. Tipo, hay naves que cuando vos te las venden, el chabón te dice, mira, esta nave sale muy cara porque tiene un compartimento acá secreto que vos ahí metés
la cosa. No, eso, boludo, porque me falta un montón todavía.
Y puede ser. No recuerdo exactamente dónde fue.
Porque la única opción que encontré para que no me el escaneo no salga es subir la habilidad de decepción.
Sí, que automáticamente es como que son más disimulados.
Sí.
Ahora, aparte de todo lo que hablamos, que es un montón, y ya vamos, no sé, como una hora y cuarto de podcast.
Y José nos dice que...
No, eso no dice minutos. Nada, pero... Pero nadie nos está diciendo... Besitos, José. Sí, estamos en 45, ¿no? Más o menos. O más. No, una hora y cuarto. Una hora y cuarto, perdón. ¿Yo dije 45?
No, dijiste una hora y cuarto primero, después 45.
Okay, es un juego muy grande también.
Es un juego muy grande. No, pero lo que voy es... Digo, no sé si da para que hablemos mucho más. Es más, de los puntos que teníamos pensados... Más allá de los compaños y los romances, que no son cosas muy... Los compaños ya hablamos bastante, pero los romances son cosas que después los podemos desarrollar en otro momento. No sé si a vos te parece importante.
No, yo tengo una crítica más que me parece importante, que tiene que ver con esto de que el juego da por sentado cosas, que es que los minerales a la larga para mí terminan siendo muy importantes para craftear cosas,
justo
para mejorar
las cosas.
Justo
lo que te iba a decir de hablar,
Y una de las fuentes, digamos, de los minerales más importantes son los outposts, pero nunca te explican nada de los outposts. Nunca.
De hecho, con
yo
Carlos...
Yo encontré algún más. O sea, al principio del juego, apenas te unís a esta sociedad que dijo Max...
Te dicen apretar la X. O sea, que a mí me quedó el prompt ahí y nunca lo pude usar. No,
Vasco, que es el robot que te acompaña, te dice, che, necesito explicarte lo de los outposts. Pero ¿qué pasa? Que solamente fue lo que te pasó a vos y solamente fue lo que te pasó a vos. Tiene otro diálogo, primero, que te lleva a otra mecánica, y si lo tocas...
Se olvida del otro.
No existe mala conversación donde te explica los otros. No existe. Desaparece. No, le hablas y no te la da más.
Sí, eso pasó con muchas cosas. A ver, Lo que vos decís es importante porque incluso algunas misiones te piden que les des minerales.
Sí, cantidades estupidísimas.
Estupidísimas, tipo 800 de
que
hierro.
Que es imposible si no tenés outpost.
Exacto, claro, a mí me pidieron 5000 iron. Pero serías el grinder más grande.
Tenés que ser Carlos jugando, claro, 500 horas
para... Y aparte vas a esos planetas.
Descubrí que si vas a esos locales que venden minerales que lo tienen expuestos, por alguna razón... Chorear. Siempre puedes chorearlos. Pero por alguna razón, solo en locales de minerales, algunos no tienen el label de steel. Dice take. Entonces los agarrás y nadie te dice nada.
Ah, mirá.
Así que hay que estar atentos, muchachos. Sí, es un bug, realmente.
A ver, los outposts, básicamente, yo cuando me decían eso, no profundicé tanto antes de Starfield. No quería saber tanto antes de conocer el juego. Yo pensé que los outposts también iba a ser como en Fallout, tener tus propios establecidos, casas y con gente viviendo y demás. Y por lo que yo vi hasta ahora, es más que nada, es... Pones un outpost que empieza con una especie de base.
Sí, como que junta los minerales más básicos.
Y después pones diferentes tipos de recursos para bajar, para juntar minerales. Es eso.
Se le pueden poner a la larga. Después le puedes poner, por ejemplo, una base militar que es literalmente un cuadradito. Sí. Que es por si vos tenés un crew.
Por si te atacan.
Por si te atacan y si tenés un crew que pueda estar ahí.
¿Pero te atacan los outposts?
Nunca me ha pasado.
Porque esa es la gran cosa de No Man's Sky, tipo barra ahora Starfield. Que decís, son opciones que están. Capaz que en 5 años funcionen.
Claro, sí. Yo agarré, hice el outpost, puse como en la principal. Después metí, ellos como en las oficinitas, que son para tu crew. Metí 3 así, medio de arriba de la tierra, ni siquiera en la casa.
Que tenéis sentados.
Claro, chao. Tiré una workpage acá, un container.
¿Para qué
acá
va a gastar él créditos en cosas? Él es un empresario, o sea, él nada más quiere los recursos. O sea, le puso una tapia, un...
Sí, tiré todo así, anda, puse un generador de energía, anda, joyalito. Todo sobre la tierra.
No, y anotate dónde están las cosas, porque esa es otra. ¿Dónde están los outposts?
No, te los marca igual el mapa. ¿Te acordás del planeta?
Pero tenés que acordarte del planeta. Sí. Porque si después, como lugar de aterrizaje, te lo marca, ¿no?
Yo lo que hice fue meter mi primer outpost en un planeta con una ciudad. Claro. Tipo, me alejé de la ciudad y lo puse ahí.
No, nunca te dice dónde están tus outposts. La única manera de saberlo es si vos tenés crews metidos ahí, porque vas a la parte de crews y te dice, bueno, este está en tal lado. Sí. Pero si no, te puedes olvidar.
Lo que sí me dio terrible paja es que gasté un montón de guita en construir una base para estacionar mi nave. Y cuando estaciono el outpost me deja la nave a 200 metros y camino y veo la base vacía. No. Digo, ¿por qué te hice esta mierda?
No, no, no. Y puedes vender igual las cosas, ¿no?
No, no. Y para eso tiene olor a...
Porque si el outpost lo podés vender, ¿eh?
¿El outpost?
Sí.
Ah, bueno,
lo voy a vender. Yo de hecho lo puse... Yo lo probé en un lugar que no me gustaba y dije, no. ¿Viste? Porque encima te duele cuando empieza. Sí. Y lo podés vender. No, a ver... Es un juego súper complejo, gente. Tiene un millón de cosas, un millón de opciones. La verdad que... anda muy bien y los bugs que encontramos en mi caso son hasta casi divertidos porque son, hagan no quick save, hagan saves físicos.
No hagas quick save porque encima
los 30 FPS
se pisan entre sí mismos.
O sea, sí, es, a ver, los cuadros por segundo en PC a mí me andan perfecto.
Andan perfecto, o sea, y fue muy criticado en la previa, como no, está bloqueado 30.
Anda bien, como dijiste vos,
para mí anda
perfecto. Sí, yo no sé en qué me corre, pero me anda joya.
Sí. No, en PC no tiene límites.
Ah, listo, entonces me anda
perfecto. O sea, anda como tiene que
andar. Sí, en Xbox está bloqueado 30.
Y vos tenés una buena máquina. Pero bueno, entonces tenemos el tema de los outposts, que era lo último que quería hablar, como decir, o por lo menos me parecía importante, como para decir, bueno. Es una cosa que parece no tan importante, pero denle pelota, porque no lo explican muy bien al principio del juego, excepto que encuentres la opción que encontró Carlos. Y es.
No puede abrir,
básicamente sino... tenés que ir a un lugar. En PC creo que es apretar X, si estás jugando con teclado, y ahí te aparece la opción automáticamente de poner la.
Claro, abrís el escáner, ese escáner choreado de No Man's Sky. Y a donde ves, tocas X, tiene que ser fuera de una ciudad, tiene que ser cuando estacionás en lugar random en un planeta.
Se entiende el laburo que hicieron, la diversidad de planetas que tienen, los NPCs. El voice acting, los gráficos, todo lo que tiene que ver con la ropa de los personajes, los trajes espaciales, las naves, incluso los planetas que bajás y no hay nada, pero igual están muy bien creados. Pero
la banda de sonido está buenísima.
La banda de sonido está buenísima.
Pero igual la banda de sonido, viste, está buenísima.
Acompaña.
Es bastante choreada de Fallout en algunos momentos, ¿eh?
Es que es.
Tiene esa onda.
No, pero tiene unos ruidos y unas músicas que digo, che, ¿estoy jugando Fallout o estoy jugando Starfield?
Sí. Otra cosa, yo lo jugué siempre con auriculares, que está buena, es que en primera y tercera persona cambia muchísimo el sonido. De todo.
Sí.
Está genial.
Sí, porque tiene el sonido 3D
posicional. Nunca lo jugué en tercera persona.
O sea, tenés que usar la rueda de sentado con mouse, es fácil de equivocarte.
Es el botón.
¿Sabes la cantidad de veces que salí de la cámara tratando de cambiar el arma? Es ridículo que no puedas hacerlo con
eso. A mí lo que me pasa...
Y a veces pueden mapear los controles.
Me ha pasado de veces que me olvido los botones que hago, tipo, me toco todos arqueando, de repente tiro granadas en medio de la ciudad.
Ah,
sí. Digo, la puta madre.
Sí, ahí sí se arma.
Las granadas me pasó un montón, aparte.
¿Qué hacía R1? Porque nunca uso granadas. ¿Qué hacía R1? Toco solo una granada. No, otra vez no.
Más allá de todo esto, pueden encontrar en infobae.com/malditos-nerds la review de Raba de Starfield, que no les vamos a decir el puntaje ni nada acá, no de Ortiga, sino para que
estoy
vayan
a leerlo. Estoy haciendo mucho esfuerzo para no decirlo.
Para no decirlo. Yo entiendo la que te metiste, como lo dije al principio, es esto de lo que se podría denominar la presión de revisar un juego como este en 2023, sí, en donde de por sí hay un montón de hate innecesario y completamente... o sea, de un punto de vista de egoísmo, en mucho de que porque no lo pueden jugar, ya el juego se hace una campaña. Pasa con todo, ¿eh? Pasa, sí, con Spider-Man en Play,
Final Fantasy.
La verdad que pasa con todo y no hay ninguna compañía que se salve. Medio lo de Nintendo, que son medio como de bueno.
Están
no
en la
importa.
Suya.
Están en la suya. La guerra es más entre Play y.
Entre las consolas que andan en HD, Full HD en
sí,
arriba.
Que también se alimenta, ¿no? Con cosas como la de Microsoft, que al tratar de comprar, o que ahora lo va a lograr, comprar seguramente
Activision
y demás. La gente mismo de Sony se puso en una posición de incluso no firmar un acuerdo, que después sí lo firmaron. Entonces, claramente, bueno, son negocios y nadie se puede meter en eso. Pero a nosotros lo que queda claro es, nos gustan los juegos, nos gusta jugar. A Carlos le gusta jugar muchísimo para el lado medio ilícito y mucho tiempo. Y a ver, todos nos seguimos dedicando, pese a ser adultos y demás, con responsabilidades, a dedicarnos a esto. Lo hacemos porque nos divierte jugar. No, nadie lo hace para criticar y qué sé yo. Y si bien, creo que lo que dije al principio va a pasar, va a haber gente que va a decir, todo lo que dijeron no estoy de acuerdo en absolutamente nada. Y son opiniones y está perfecto, porque es un juego que claramente le va a pegar distinta a cada persona.
No, igual yo creo que medio que hablamos mucho de hechos y cosas, porque más allá de todo lo que nombrábamos, o los bugs, o las mecánicas que gusten más o menos, ahora por mí, yo la estoy pasando espectacular.
Sí,
o sea,
no,
yo estoy disfrutando muchísimo el juego.
No, es un juego.
No estoy pasando al principal, pero todo secundario que estoy haciendo, toda la exploración, todo meterme en los recovecos, todo el pickpocketing que estoy haciendo.
No, y te
estoy
pasando bárbaro. Y te entusiasma mucho cuando lo estás jugando. A mí, al principio, no tanto.
Sí, o sea, igual.
Al principio es el hype, ¿no? Sí, después tiene mecánicas que son básicamente.
Sí, de hecho,
básicamente
lo que droga,
porque después querés tener más minerales, querés hacer más misiones, querés hacer más cosas. Es una experiencia muy, como dijimos, de Momor medio solitario, que a mucha gente le gusta. Hay gente que sigue jugando Skyrim hoy por hoy, con mods y con demás. Hay gente también que está diciendo, bueno, esto con un mod lo van a arreglar. No es la función.
No es la función, no.
Claro.
A mí lo que me pasa también es que coincido en que va a haber mucho debate alrededor de Starfield. Si sale buenísimo lo van a criticar, si sale mal lo van a criticar. Pero sí que tiene algo que es que mueve la industria. O sea, tiene una ambición que está muy bueno que suceda y que lo lleva a lugares donde esto... Es un juego gigante, jugué 50 horas y hay un montón de cosas más para hacer. Carlos jugó 50 horas.
Seguramente Carlos va a jugar 100 y no lo va a haber terminado.
Y no va a terminar. Y hay muchísimas cosas para hacer. Entonces, eso ya de por base creo que hay un punto ahí por ambición que creo que está bueno remarcarlo, digamos.
Y en un momento vamos a hablar en otro podcast quizás de algunas cosas más y de ver cómo hacer en un tiempito con un State of the Game, a ver cómo... Porque va a haber... Hay un parche de día 1 que todavía no sabemos ni qué tiene. Porque el día 1, ahora que estamos grabando esto, es mañana.
Bueno, igual ahí pasó que mientras jugaba cambiaron cosas con parches.
Sí.
Tipo mecánicas.
Sí, y interfaz.
La interfaz también. No sé si vos jugaste hace poco, pero cuando jugaste todo en Stealth, le agregaron de un día a otro.
El sensor de cuando, si te están escuchando o no.
Claro, mira.
No, viendo,
no, no,
viendo,
no llega, claro. Arriba hay un cartelito que te dice si está en danger, si te escucharon o qué sé yo. Siempre.
Eso no estaba.
No estaba. Y no ahora estaba, agregaron una barrita al costado que si haces mucho ruido, suben. Caminando o abriendo puertas o lo que sea. Y eso lo agregaron en un parche a otro mientras yo estaba jugando.
¿Qué? Es un juego enorme. La ambición del juego es quizás lo más grande que tiene. Juegos como lo pasó con Baldur's Gate, que es un juego muy ambicioso, pero que increíblemente hizo todo bien y la mayoría de la gente está contenta. El juego mejor puntuado de Metacritic. Vamos a jugar un juego que es... ¿Qué promedio creen que va a tener en Metacritic este juego? Empecemos por Carlos, que no es el que lo revisó.
85.
¿85? Sí. Yo creo que de 9 para arriba va a tener.
No puede tener
de más. Promedio.
No creo que tenga más de 9.
Para mí va a tener de 9 para arriba. No, pero quiero tirarlo a más.
Pero que le ponen más de 9 no juego Baldur's Gate.
No es la idea.
No era el podcast de Baldur's Gate.
Y vos cuando decís, no importa tu puntaje. Sí. ¿Cuánto crees que le va a poner el promedio de prensa? Ni hablemos de la gente.
Para mí va a quedar en el borde, como los juegos de Nintendo, 88-89.
¿88-89? Sí. Ok. Vamos a ver. Esto es como la selección. Dije más de 90.
Ah, 90.
Yo creo que esto es como las elecciones. Tu cuenta de Twitter te da un estado de lo que va a pasar.
Sí.
Y es tu ecosistema en realidad. Entonces yo estoy lleno de gente que está amando Starfield, aunque no están rompiendo el embargo, pero lo están diciendo de alguna manera. Gente de IGN, gente influencer, pero tipo como, no me sale el nombre, de Alana Rae.
Sí, Alana Pierce.
Exacto, que es ex IGN, pero que ahora está sola y hace streams y le dan el juego y trabaja en Santa Mónica. Sí. Santa Mónica. Y medio como que dijo, y voy a estar jugando Starfield hasta el fin de los tiempos. Entonces, ya estás medio como
estás metido,
spoileando un poco, sí, esto, ¿entendés? Pero creo que va a haber mucho de eso. Después, en el próximo, vemos a ver quién tenía razón.
Pasa que, por ejemplo...
Vos estás con las expectativas muy bajas.
No, no, pero me pasa pensar de otra manera. ¿Cuánta gente es adicta y no deja de tomar Paco? Y nada.
No, ahora derrapamos el podcast a último momento. Aparte, vos sos el fanático número uno de ese tipo de Paco en videojuegos.
Claro, sí, pero es exactamente qué estoy consumiendo.
Antes de que esto se prenda más fuego, esto fue Malditos Games. Y recuerden que todo el universo de Malditos Nerds ahora está en Infobae, donde pueden encontrar la versión en audio de este programa en la plataforma de podcast de Infobae. Hasta la semana que viene, y mientras esperan el próximo podcast, recuerden que todo lo que buscan sobre gaming, cine, series, tecnología, eSport de Malditos Nerds, ahora lo encuentran las 24 horas del día en infobae.com. Gracias, chicos, por invitarme a esto. Me gustó, me creo que me voy a sumar de nuevo pronto a algún podcast acá con los chicos.
Y... Yo no me sumo más.
Ah, hacés quick travel y desaparecés.
Chau.